COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de radio para el análisis de todo lo que ocurre en el entorno jerezista. El tertulión de COPE Jerez que vuelve a ser protagonista una vez que ha arrancado ya la aventura en esta temporada 22-23. Más de uno está pensando, mucha aventura, mucho lío, pero tenemos la cara partida. Y así es como salió el jerecismo en la jornada de ayer de Chapín, con un debut de lo más deseado después de mucho, mucho, el verano más largo que yo recuerdo futbolísticamente hablando, mucha incorporación, mucha cara nueva. Pero la verdad es que lo que tuvo que aguantar, que soportar ayer la afición del Jerez Deportivo no tiene nombre, porque en definitiva, después de tanto cambio, tanta ilusión, tanto proyecto, volvimos a ver lo mismo. Palmamos con el Atlético Mancha Real, que la verdad es que fue un equipo que se plantó bien en el terreno de juego, que no tuvo muchas oportunidades, pero que en una indecisión y en un gesto de mala suerte de la defensa azulina, pues estuvo espabilado para poder lograr su gol. A partir de ahí, leve reacción del Jerez Deportivo, que lo intentó, pero que no consiguió ni tan siquiera poner en aprietos la portería rival, y sobre todo que acabó dando pues una imagen de impotencia, de descontrol, un mal rollito. Y eso es lo que vamos a analizar, un mal rollito que ayer había sobre el terreno de juego, o al menos a mí me pareció apreciarlo, que ni mucho menos se correspondía con el magnífico ambiente de fútbol, de tarde de fútbol grande que vivió la afición en el arranque de esta temporada. De todo vamos a hablar de muchas cosas más, ¿no?, que tenemos pendientes, de ese intento de unión o de ese proyecto de unión, ese documento que circuló por redes sociales, y de la utilización de Chapín y de muchas cositas más que nos lo vamos a pasar muy bien, de jugadores que se han marchado, de jugadores que parecía que iban a venir y que no van a venir, y que nos tiene que alegrar al menos este tiempo de radio, de análisis, justo antes de la primera visita a domicilio del equipo de José Pérez Herrera. El próximo fin de semana, recuerden, domingo a las 7:30 de la tarde, frente el UCAM de Murcia. Casi afónico, aguanta la voz, señor Morales, emérito.
Hola, sí, de momento sí.
Eso es de gritarle a Pérez Herrera que cambiaron los futbolistas.
Yo no, en el fútbol nada más que criticaba, perdón, que alzaba la voz cuando había gol. Uh-huh. Pero ahora que yo
no, ¿cómo te quedas fónico?
Ahora que ya no hago nada de eso.
Ah, vale.
Y me dedico a ver el partido de fútbol, a mí nunca me gusta gritar.
Y a los nietos también, los nietos, ¿no?
De vez en cuando.
Ahí está. Ah, pues no sé, es que como ha dicho esta mañana, ¿no? Es que estoy un poquito afónico, sí, digo, eso sí, sería sí. Del disgusto con Pérez Herrera.
No, es un problema mío, que ya intentaremos arreglarlo. Mira, para mí lo de ayer fue un auténtico desastre. Porque yo pasé varias veces a media mañana, a mediodía, por Chapín, y aquello era una feria, una fiesta. La gente, después de 3 meses sin fútbol, estaban deseando. Después de esa ilusión de una plantilla prácticamente nueva, son 14 o 15, ¿no?, los futbolistas que han venido.
18 en total, si sumamos los del filial.
Todavía más, pues fíjate, mejor todavía. La gente estaba deseosa de ver a esa plantilla jugar, que ya la habían visto en algunos partidos de pretemporada, pero lo querían ver en liga. A ver, un grupo distinto al que teníamos el año pasado. El año pasado había 5 canarios que nos salvaron y los sigo manteniendo. Mm. Aunque al final casi nos metemos en liguilla de ascenso. Fíjate cómo estaba el tema. Pero lo de ayer fue un auténtico desastre, para mí. Y no lo digo por el resultado, porque para mí el resultado de ayer debió de ser por lo menos un empate. Mm. Por lo menos un empate. Pero como tú decías antes, vi al equipo de Jaén muy bien asentado, llegando a todos los balones prácticamente, poniendo en jaque a la defensa, una defensa que para mí, creo que con el resto de compañeros, estaban demasiado nerviosas, sí. No sé si por aquello de es el primer partido, jugamos en casa, somos nuevos, no sé qué es lo que ocurrió, pero que yo vi al equipo visitante mejor plantado, con más idea de fútbol y con más físico que el que vi ayer en algunos o casi todos los jugadores de la primera plantilla del Jerez. Y repito, estoy con el entrenador de del Mancha Real. Se llevaron los tres puntos. No ganó el conjunto visitante, como decía, ¿no? No nos merecimos ganar,
sí.
Pero nos llevamos los tres puntos. Yo creo que ayer el resultado justo hubiese sido
un empate.
El Jerez se viene arriba después del minuto 52, cuando resulta que ya le han metido un gol. Pero ojo, un gol que es un fallo quizás del mejor defensa que tuvo ayer el Jerez.
Sí.
Jiménez, con 30 y muchos años.
Martínez.
Uh-huh. Y resulta que antes tuvo dos fallos también la defensa de cruzar balón al centro y que después afortunadamente no terminaron ninguno de los dos con la pelotita dentro de la portería de nuestro portero. Uh-huh. O sea, hubo ahí no sé lo que vi. Yo la vi demasiado nerviosa.
A mí me gusta el equipo, ayer.
Después vi a un hombre, a Paolo, ¿no es Paolo?
Joao Paulo.
Los nombres todavía no me los conozco. No he estado muy atento este verano, las cosas como son.
Antonieto.
Que se fue por todo el centro del campo, que estaba en todo sitio, que ya al final no podía, lo tuvieron que cambiar. Pero yo decía, ¿dónde están los otros medios campos? ¿Dónde están los otros jugadores? Y si además luego, en los últimos 20 minutos, llegamos y hacemos 5 llegadas buenas para poder marcar y no se marca, pues de ahí lo que he dicho anteriormente. Creo que fue un auténtico fracaso lo de ayer. A partir de ahora, evidentemente, los compañeros tendrán otra opinión que la que tengo yo y podremos profundizar, si quiere, en algunos otros aspectos.
Perfectamente, muchas gracias, Manolo. Él llega desde un sitio mucho mejor que nosotros, porque tiene propiedades en la costa, Zahara, sitio y lugar que ha abandonado porque estaba infectado de sevillanos tiesos, ¿eh? Ahora ya en septiembre se han marchado, ¿no, Ojeda?
Y madrileños pesados.
Bueno, madrileños son generalmente muy pesados.
Llegué, me fui el viernes de feria, después de comer con el líder, y me dice, ¿dónde vas? Y digo, me voy para... Pa...
¿Quién pagó?
Paco Carlos, evidentemente.
La copa no se miente. Se lo cobró
en verano con Manolo Marbison, que me llamó y me dice, hazme la ruta de ensaladilla y pagamos Bosco y yo.
Ah, vale. ¿Eh? O sea, que se lo cobró con interés.
Hombre, que sí se lo cobró. Carlos, bien. Bueno, total, que me fui y he vuelto ya. A mí me da mucha pena, muchísima pena, que ayer la gente desde las 2 de la tarde se fue a la calle a disfrutar con su camiseta, a los bares, a cogerla, a doblar, a recibir al equipo, a disfrutar de un club que entiendo, se están haciendo las cosas muy bien, la deuda está prácticamente extinguida, lo dijo el otro día el vicepresidente.
¿Sí?
Se han firmado patrocinadores de peso, más quisieran muchos equipos, y no solo de esta división, sino de primera ref, tener los patrocinadores que tiene este club. Y yo creo que se ha hecho una pretemporada muy chula, las cosas bien, las camisetas, más lo que va a venir, que entiendo que son cosas muy guay, mucha gente ya lo sabe, pero cosas muy chulas. Y ayer todo eso metido en una coctelera, pues se tradujo en vámonos a la calle, vámonos a la sede, vamos a beber, vamos, la gente ayer parece que viene de la feria.
Al día acompañaba, día clarito, con
fresquito, 3.500 personas, una buena taquilla. Esta mañana me he encontrado a gente que he dicho, pues mi tío, mi hermano se llevó a las niñas, que no son jerecistas, pero 3 entradas. Eso era lo que había ayer en la calle. Nueva clientela. Y yo cuando entré en Chapín, yo tengo un sexto sentido para todo. Y los que somos de radio, solo con escuchar la voz de alguien ya sabemos cómo se ha levantado. O cuando yo escuchaba a Manolo, yo estaba en mi casa, digo, Manolo está hoy cabreado, o Manolo está contento hoy. Cuando escuchamos a alguien por la voz, los que somos de radio, sabemos perfectamente cómo está esa persona. Pues yo tengo ese sexto sentido. Yo cuando entro dentro de un sitio, de una habitación, de una fiesta, percibo como si tuviera una antenita, que algo no funciona con todo lo que va en el día. Y yo venía con la ilusión de que hoy le gana a mata gente. Hoy le ganamos a esta gente. Uno de los peores presupuestos de la división. Pero cuando yo me meto en ese estadio, hace mi sexto sentido, no sé por qué. Y se perdió. Y cuando me fui, que Manolo me vio reventado en mi sillita allí, que yo me voy al parque allí en la esquinita, escondido, solo, porque me gusta ver los partidos solo. Y me dice, Manolo, ¿cómo estás? Digo, estoy muerto. Aparte me vino un dolor de cabeza, o sea, que no se me ha quitado hasta esta mañana, he dormido fatal, me he levantado hundido, extremadamente hundido anímicamente, que me va a durar toda la semana esta mierda de sentimiento que tengo por dentro. Digo, ¿qué digo hoy en la radio? ¿Qué digo hoy en la radio? Hablo del partido, hablo de... Digo, voy a hablar de la afición, que me da pena lo que ayer pasó. Pena. Y voy a terminar mi análisis con una cosa. Y hasta ahí voy a leer. Por encima del escudo no hay nadie. Absolutamente nadie. Buenas tardes. Y ahora que hable el siguiente.
Que no es cualquiera, ¿eh? Don Eugenio Camacho, pero bienvenido, vamos, al tertulio. Perdóname,
pero vamos a quedarnos con la frase que acaba de decir Álvaro.
Y habla el socio. Sí. Tengo para el número. 200 y pico.
Vamos a quedar con ella, pero vamos, que la vamos a decir más clara que lo que ha dicho Álvaro.
Que eso no lo hizo, o sea, eso no se le vino allá en... ¿Dónde estabas tú? En Zahara, en la famosa silla allí en la arena. No. Eso fue ayer.
Con la cara partida.
En el palco. Sí.
Y que yo no estaba con nadie, ¿eh? ¿Cómo estaba yo, Manolo?
Nadie, solo.
Solo como la una.
Yo estuve solo también, él lo sabe.
Solo como
la una. El primer tiempo estuvo conmigo Diego, pero yo después me quedé solo también, porque me gustaba ver el fútbol solo también, sí, la verdad.
Don Eugenio Camacho, ponga usted aquí un poquito de razón, que se nos ha disparado Ojeda.
No, yo lo que he dicho, bueno, esta frase mía,
no, si te
la llevo diciendo muchos meses, ¿eh?
Ojeda, que te
has quedado corto. Lo que pasa es que hoy le he quitado el polvo y la he vuelto a utilizar.
Que te has quedado corto.
Buenas tardes, yo con lo único que estoy de acuerdo con lo último que se ha dicho, que por encima del club no hay nadie, pero es que esto no es nuevo. Y a quien le quede alguna duda, tiene un problema. O no sabe dónde está. Pero que esto no es algo de las últimas 48 horas, ¿eh? Por encima del club no hay nadie, ni nada. Y yo no creo que haya nadie que le quepa la duda. Espero. Si no, no sabe dónde está.
Pues parece que hay alguno que sí. Parece que hay alguno que sí.
De todas formas.
Trabaja más para él que para él.
De todas formas. Que hay algunos que se han ido por otro carril.
Pues eso, ahí tiene un problema gordo, ¿eh? Pues tiene un problema gordo, más en este club, ¿eh? Sí. Más en este club. En lo deportivo, da la impresión de que estamos en la jornada 37. Y que el equipo ha bajado, o se ha quedado a las puertas de. Tanta decepción. Primera jornada de buen liguero, expectativas altísimas, altísimas. Recibimiento del equipo que yo no daba crédito. No es que me parezca mal, es que me parece excesivo, ¿no? No sé a quién le hemos empatado todavía para tener que recibir a los jugadores y hacerle así como... A mí este tipo de cosas no me gustan. No me gustan, sobre todo cuando se produce de una manera extemporánea, ¿no? No viene a cuento. Ayer no viene a cuento. Está jugando tampoco la vida, no hay... No sé. Me pareció excesivo, ¿no? Pero bueno, pasó y pasó, ¿no? Y además creo que de una manera espontánea, pues... Fueron aficionados, convocados algunos, otros por su cuenta. A mí me pareció un poco excesivo, ¿no? Pero bueno, expectativas en todo lo alto, ganas de ilusionar, ganas de hacerlo bien. Un once titular con 10 novedades, un equipo por hacer, mucho trabajo todavía por delante. Un rival que llega a hacer el partido de su vida en un estadio como Chapín, con 3.500 personas. Toda la motivación del mundo... Conscientes de su modestia, el Mancha Real, que no le quepa la menor duda a nadie, va a ser de los equipos que va a luchar por no bajar de categoría, no me cabe la menor duda, y viene de ganar en Chapín, pero no me cabe la menor duda. Y este es el típico debut que se te atraganta, se te atasca, ¿no? Seguramente los oyentes recordarán el debut de la selección española en el Mundial de Sudáfrica. Venimos de ser campeones de Europa brillantemente, ¿no? Con un juego que enamoraba. Y te enfrentas a una modesta Suiza que no hace nada, que se aprovecha de un error para llevarse el partido y te quedas con la cara de tonto. Eso sí era preocupante, eran tres jornadas en la fase previa o en la primera fase del Mundial. Hombre, aquí tenemos todavía margen de mejora y tenemos margen para tapar la pisada. Que a nadie le gusta perder en su debut, en casa menos, una temporada ilusionante, evidentemente, pero esto es fútbol. Y este guión lo hemos visto un montón de veces. Juegas en casa, tienes el balón, tienes el dominio, tienes las ocasiones, lo perdonas todo. Si José Ramón acierta en el minuto 15 con esa jugada clarísima, que eso era gol, estamos hablando de otro partido, ¿no? Pero en las áreas donde se juega y donde se cuece todo, ¿no? En la contraria, tienes que estar acertado y en la tuya no puedes fallar. Uh-huh. Ayer fallamos en la contraria, uh-huh, y en la nuestra, y eso nos costó el partido. Pero este debut lo hemos visto un montón de veces, y esto en el mundo del fútbol es algo normal, uh-huh, no es una ciencia exacta, que es lo bueno que tiene el mundo del fútbol.
¿Pero no crees, Eugenio, que la afición está muy cabreada, no tanto por el primer partido en casa? Como tú bien dices, eso puede ocurrir, se puede ganar, empatado o perder, y la afición es suficientemente madura, sino por esa sensación de más de lo mismo. Es que ha cambiado todo, es que hay 18 nuevos futbolistas.
Vamos a ver. Es que el Jerez comparar una temporada mismo del año pasado de 38 jornadas con un partido, creo que nos estamos precipitando un poquito en traer conclusiones, ¿no? A mí el equipo ayer no me gustó, lo vi espeso, lo vi muy estático. Creo que, sinceramente, las expectativas en todo lo alto, el equipo lo acusó, no era un equipo suelto, no era un equipo que estuviese a gusto, es un equipo que está todavía por hacer, que queda todavía pretemporada por delante con partidos oficiales. Hombre, pero yo ya hacer comparaciones de más de lo mismo. Yo creo que el equipo tiene detalles muy interesantes. Tenemos un muy buen portero.
Sí.
Tenemos una defensa experimentada con un tipo que es Sergio ayer Martínez, fue sí, para mí el mejor del
tremendo
partido.
Tremendo, sí,
la mala suerte, afición, para toda la ese rechace que te pega la espalda al rival, y bueno, eso es mala suerte también, ¿no? Pero tenemos un centro del campo con un Joao Paulo que es un... acabó fundido, normal que acabase fundido, es que lo dio todo desde el primer minuto, ¿no? O sea, no es una cuestión tampoco de actitud. Un Edu Salles arriba, que para mí es un cañón de futbolista súper interesante, generoso en el esfuerzo, con gol, que está con la caña preparada. Ayer no le entra, bueno, pero es que si le entrasen todas no estaría jugando en Segunda Federación con el Jerez Deportivo. Carri, se le vieron cosas. Oye, que el equipo está por hacer, sí, que José Ramón tiene que dar más, evidentemente, que es un jugador además que es de los que hemos pagado para que marque la diferencia y en un momento determinado la marca. Bueno, sí, pero somos humanos, ¿no? Yo no veo, sinceramente, motivos para una preocupación excesiva en lo deportivo. Yo creo que esto entra dentro de un guión que se puede dar perfectamente en un equipo que es que en un 80% es nuevo. Entonces, hablar ya de lo que tuvo que sufrir ayer la afición, este equipo es más de lo mismo, y a mí son mensajes que me parecen demasiado catastrofistas para la realidad. A mí dame 5, 6, 7 jornadas para yo hacerme una idea de qué equipo tenemos, pero yo vi detalles ayer interesantes. Lo que pasa es que son partidos que se atascan, que hay aspectos que corregir, pues muchísimo, pero dar por definitivo en la primera jornada, claro, cuando pones las expectativas en todo lo alto, cuando el presidente, que cuando improvisa yo me echo a temblar, como el otro día la presentación de las camisetas, te habla de la Virgen de la Asunción al cielo, no quiero decir nada, y ya te habla de ascenso. ¿Quién nos ha mandado a subir el listón? ¿Quién nos ha mandado a de repente abandonar el mensaje de trabajo y humildad con los que no ha ido siempre divinamente y tener que dar un paso más, que todos queremos más, indudablemente, pero te metes presión a cambio de quién? ¿De qué? ¿De una campaña de abonados? Estamos con los mismos socios o más que, o menos que el año pasado a estas alturas. ¿Esto se traduce al final en una campaña de socios más exitosa? ¿Por qué ese interés permanente de pegarnos un disparo en el pie? ¿Por qué? ¿Por qué nos queremos meter esa presión? Para decir que es que somos más ambiciosos. Todos somos más ambiciosos. Es una falta de decirlo. Somos el Jerez Deportivo. Y somos lo que somos desde hace 9 años. Y lo llevamos en el ADN. Pero meternos presión gratuitamente a cambio de nada, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Se traduce en algo? ¿Hay más socios? ¿Hay más gente en la grada? Estamos los mismos. Estamos los mismos porque estamos todavía en categorías modestas para lo que esta afición tiene por delante, ¿no? En fin, yo pido un poquito de tranquilidad y de calma, ¿no? Y pierde el primer partido. No entraba en los cálculos de nadie, pero se podía dar. Y esto es fútbol, ¿no? Y no es una ciencia exacta. Y ahora vas a Murcia, a la Condomina, con el Lucan. Joder, estuve viendo ayer el partido de Lucan con el Sevilla Atlético. El Lucan tiene un equipazo. Porque lo ha pagado además. Y le pegó un repaso el Sevilla Atlético que tiene otro equipazo. O sea,
le dieron fuerte, ¿eh?
Vamos a ir tranquilitos y vamos a apoyar. Yo, de todas formas, yo ayer no vi yo tantos pitos ni tanto. Que la gente se fue decepcionada. No hay una afición en el mundo que pierde se vaya contenta. Pero tampoco vi una actitud yo derrotista ni pit. No me dio esa impresión, al menos, ¿no? Uh-huh. Es verdad que estamos todavía con la campaña de socios abiertas, que hay una oportunidad en estas dos jornadas antes de la tercera aumentar y que esto evidentemente no beneficia.
Ya, pero bueno, yo estoy de acuerdo y firmo todo lo que tú dices, pero yo no hablo de objetivos ni hablo de exigencia. Digo ver las mismas carencias con jugadores absolutamente distintos.
Yo vivo,
es que me suena. Oye, que lo mismo está lo de la vuelta, ¿eh?
Yo soy incapaz en un partido de decirte si esta plantilla es igual, mejor o peor que la del año pasado. Yo, en un partido, soy incapaz.
Escúchame, a mí jugador me gustan más. Todos.
Y hay que hacer el equipo.
Todos.
Pues ese es el margen.
Pero por el momento le veo los mismos fallos que el año pasado. Siendo jugadores distintos que me gustan más. Eso es lo que me mosquea. Señor González, don Juan Carlos, ¿cómo estamos?
Bueno.
¿Estás contento y feliz?
Échalo.
¿Otro afónico? ¿Otro gritando a la Pérez Herrera?
No,
Pérez Herrera. Que te va
largo, mira. Yo lo que sí me tengo que adherir a la sioma de mis compañeros. Y lo que está claro, y esto es un aviso a navegantes, clarísimo, que por encima él ha dicho el escudo, yo digo el proyecto, porque nos hemos dejado mucho tiempo, mucho esfuerzo,
tanto monta,
y casi la vida, bueno, ya es una metáfora. Por este proyecto, y por encima de este proyecto, obviamente no hay nadie, está claro. Hay una directiva en la que se ha delegado democráticamente el gobierno y la responsabilidad de llevar un club de fútbol. Y cuando toma decisiones, es la que acierta y es la que se equivoca. Pero a partir de ahí, lo que hay es lo que hay. Lo que hay, yo creo que también, hombre, yo he visto casi toda la pretemporada, excepto el partido de Guadalcacín y creo que una parte del Córdoba. Y bueno, ha sido normal, me gustó en Arcos, no me gustó tanto con el Industrial, aunque con el Industrial, aunque se gane la 0-2, no, sigo viendo, podemos entrar en detalle, sistemas muy parecidos, muy previsibles de defender, equilibrar, un defecto que tenemos, ahora un problema, y ya lo dije después del día del Industrial, que hombre, es un equipo con dos o tres categorías por debajo, pero que bueno, que oye, que peleó, que plantó su cara, a pesar de perder por 2-0, y es que no sé si son decisiones técnicas o es que realmente no tenemos laterales que suban. Hoy día el fútbol es muy difícil encontrarte en los extremos con una superioridad clara si no te ayuda el lateral, porque no hay una diferencia de calidad abismal, no tenemos un Dembélé, ni tenemos... O extremos como otros grandes equipos, como para desbordar fácilmente a los defensas, ¿no? Porque ya son otra categoría. Quizás a lo mejor en otros sitios también, en otras categorías sí, pero igual ahora son sistemas que antes valía y ahora no. Bueno, sí, jugando, cada uno podemos jugar lo que queramos. No digo decir que no jugar entrenador, pero bueno, son cosas que vemos, ¿no? Vemos que el balón no juega por el centro, que casi siempre es el mismo sistema, y yo creo que ahí es lo que tú te referías, Diego, cuando decía más de lo mismo, ¿no? Oye, que con ese sistema hemos subido a tercera, de tercera a segunda red, con ese sistema y con un presupuesto regular el año pasado nos hemos mantenido, y no, quien no quita que con el mismo sistema vayamos a Murcia y nos traigamos los tres puntos. Pero es verdad que a veces echas de menos decir, oye, tener alternativas, ¿no? Si tengo mimbre suficiente, y hombre, alguna hay. Bueno, no hay que... Es una jornada, no podemos ponernos todos ya... nervioso ni sacar conclusiones, pero quizá a lo mejor porque más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues nos quedamos todos con eso de que...
¿A la mosca de Tadalores?
Exactamente.
El mal rollito que vio...
El mal rollo, esas malas sensaciones de... ¿qué pasa aquí de fondo? Pero... Como lo de Alemania, ¿no? Porque, ¿qué hace Alemania con esto de Europa ahora? Sí, ¿y esto por qué? Yo no me entero de nada, pero... Pues eso, ¿no? Algo bueno más en Dinamarca decía Chepe.
Y, hombre, dicho esto, lo de la mosca detrás de la oreja, lo del escudo que viene por encima, todas esas cosas. Estamos en la primera jornada. Este entrenador es el que nos subió.
Claro,
este es el entrenador, es el que nos permaneció con una plantilla muy cortita el año pasado. Muy cortita el año pasado. Y recordemos...
Recordemos que...
Vuelvo a decirlo, este es el entrenador de la grada. El año pasado hubo momentos muy complicados que la grada fue benévola con Pérez Herrera porque era su entrenador, ¿vale? Y era la primera temporada, pero a José le avala el trabajo. Es que le avala el trabajo.
Sí,
ha hecho un vestuario magnífico, ha hecho un trabajo bueno en las dos últimas temporadas, con los objetivos conseguidos, pero... José tiene este año una cosa, o perdón, mejor dicho, no tiene este año una cosa que sí tenía los dos primeros años. Primer año era la novedad, tenía todo el crédito del mundo.
Bueno,
el año pasado tenía todo el crédito del mundo, porque venía de subir al equipo, pero es evidente que el año pasado hubo pitos en la grada. Y ese crédito, José, desgraciadamente, no lo tiene. La gente tal vez no vea el vestuario, que es una familia que ha hecho José. La gente tal vez no vea el trabajo que hay detrás. Ojo, las trabas que hay detrás de muchas cosas, me refiero, voy a hablar del tema césped. Las pullitas que tiene José, la plantilla, su cuadro técnico, porque parece ser que a este Jerez no le gusta que jueguen en Chapín. ¿Eh? Y somos los que estamos allí. ¿Eh? Y a José y a su cuadro técnico, que es el que pelea todos los días por entrenar bien en unas buenas instalaciones, siempre hay una pullita en Chapín para este entrenador y este equipo, que también ha jugado contra corriente. Pero eso también hay que tenerlo en cuenta. Todo quema. Pero también hay que tener en cuenta que José este año, y hay que decirlo así, aunque nos duela a los que apreciamos a José y demás, que lo de los videojuegos, cuando le pegas tú el puñetazo al muñeco y te queda el 10% en rojo,
sí,
que al siguiente puñetazo te tiran. Desgraciadamente, y hay que ser realista,
yo creo que José es el mismo José que llegó el primer día.
Pero la grada,
sabíamos,
el año pasado quemó eso.
Sabíamos lo que conocíamos a José, qué estilo de juego y qué forma de jugar quería para el Jerez, que es lo que está haciendo desde que llegó. Y el que espere, a lo mejor, pues un sistema de Johan Cruyff y eso, a lo mejor.
No, pero no es eso.
Si su sistema es una presión siempre intensa en los primeros minutos, robo de balón rápido, no lo haces, empiezas a perder cartas.
Es que en esa presión intensa, con 30 grados de temperatura, el primer partido de la temporada con un equipo nuevo, quizás un pelín arriesgado.
Bueno,
ya se lo afeamos el año pasado con el Córdoba. Primera jornada, con el Córdoba, ¿cómo jugó? Así que te mete 4.
El Córdoba también jugó con 30 grados.
Pero que te quiero decir, la forma de jugar, es que presión Real, arriba, presión arriba.
Yo creo que no jugaba el Mancha Real con otra temperatura distinta, ¿no? O jugaba con otra
temperatura.
¿Puedes decir algo?
Me
parece que hablar de Herrera ahora, que acaba de empezar, que todavía queda mucho. El tema de dar un poquito en la cabecita a cada uno de los que ayer se pusieron la camiseta.
Eso lo hizo además Antonio Bello y me gustó además lo que dijo. Si no estás al 120%, te ganan toda la jornada.
Pero hay que decir una cosa, ¿por qué no se estaba al 120%? Esa es la pregunta, lo mismo, no la respuesta.
Para no dormirnos, dar este toquecito, para no dormirnos, igual que la pasada temporada. Que vuelvo a repetir, que había 5 equipos que iban a bajar y que casi el sexto era el Deportivo Fútbol Club, ¿vale? Uh-huh. Entonces, vamos a dar toquecito desde el primer
ahora
día. Que eso no significa, por lo menos
que
para
se
mí,
haya perdido el crédito,
por lo
¿no?
menos para mí, que se haya perdido el crédito de Herrera, de Bello, de el otro y el de la moto. Me da exactamente igual, ¿entiendes lo que te quiero decir? Lo que quiero es que el equipo juegue mejor que se jugó el año pasado. Después se ganará o se empatará. Yo soy de los que siempre piensan y lo digo, que cuanto mejor juega, más opciones tiene de ganar. Pero si aquí empezamos a decir, es que no queda. Mire usted, llevan 2 meses que entrenando, ¿no? Igual que los demás equipos, ¿no?
Igual.
Mancha Real jugó ayer con los mismos grados en Chapín que el Jerez. Con el césped exactamente igual que el Jerez.
Igual, lo mismo.
Que está mal, por cierto.
Y sin embargo,
no, estaban muy cortos,
se llevó los 3 puntos. Que para mí, vuelvo a repetir, lo lógico hubiese sido un empate por lo que vimos en el terreno de juego.
Sí, pero bueno,
pero vamos, que lo que tiene que hacer también la plantilla del Jerez y el cuerpo técnico del Jerez es decir, hemos fallado, reconocerlo y decirlo,
y ojo,
no siempre echar
no.
Y la pelotita
más. Y otra cosa más, esta es la plantilla que hay.
¿Sí?
Y con esta es la que voy a jugar.
Y yo te voy a decir una cosa, pero es que yo claro. además te digo una cosa. Yo estoy convencido, y yo no he visto ningún partido de pretemporada, ¿eh? Además he estado alejado del fútbol, las cosas como son.
Yo sí lo he visto.
Bien, yo no he visto ninguno, por eso no me sé todavía ni los nombres de los jugadores. Pero creo que esta plantilla va a superar a la del año pasado. Claro que también tenemos un grupo que no es el del año pasado.
Exactamente.
Que es lo que hay que decir y saber. ¿Que la gente ayer salieron como salieron? Claro que salieron. Cuando tú pierdes siempre te vas cabreado. Y sobre todo cuando desde las 10 de 11 de la mañana hay una ilusión en la calle de volver con una plantilla nueva, primer partido de liga, después de la pretemporada, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso es un jarro, no, un cubo de agua helada. cuando te lo echan a las 9 menos 5 cuando terminó el partido.
Sí, ¿entiendes? Porque a mí, mira,
que Herrera no debe de estar ahora en boca de los aficionados diciendo, no, es que este ya hay que echarlo. No,
no, no,
esto acaba
no,
por Dios.
Yo he dicho eso.
Yo lo he leído, ¿eh?
Bueno, pero me
¿tú, lo has visto? No. ¿Tú también lo has leído en las redes sociales?
Claro, pero
y, que, y que cada uno es muy libre de decir lo que le dé la gana.
Me parecería ahora, una
no
torpeza.
Que no es el momento de hablar de eso, por supuesto que no.
Por Dios.
Pero sí de dar toquecito para que no se duerman, ¿eh? Cuidado, que el año pasado se pasó muy mal. ¡Ojo! A esto.
Yo no creo que sea un problema de actitud, no creo que sea un problema de falta de intensidad.
No estoy hablando de actitud ni
nada.
No,
pero estamos hablando de pegar un toquecito para que espabilen. Yo creo que los jugadores de ayer salen enchufados. Lo que ocurre es que hay algo en el ambiente, lo subrayaba antes Álvaro, había algo en el ambiente que no sé si era un exceso de euforia, muchas expectativas, el equipo no estuvo cómodo y no salió cómodo al campo, pero no por una falta de actitud, ni que no sepan que hay que dar un paso más y que hay que mejorar el papel de la pasada temporada, sino porque es que la cosa se dio así, el rival también juega. Oye,
mira, lo que te quiero decir con todo esto, Eugenio,
la gente no perdona la actitud,
y a los oyentes, es que sí, que esto es el Jerez Deportivo Fútbol Club, pero que no se crean los jugadores que por ser jugadores del Jerez Fútbol Club, porque tiene 3.500 socios y tiene un pedazo de estadio, que no se vayan a creer que ya con eso salen ganando el partido. Es lo que quiero decir. Si alguien me quiere entender, que me entienda.
Mancha Real, Mancha Real. Vuelvo a lo mismo. 11.000. Adiós, director. Se va el director de esta santa casa.
Han estado comedidos especialmente Álvaro Ojeda porque estaba el directo delante. Ahora que se marcha, ya veremos.
Ahora, José Luis Mendoza,
gran jerezista.
¿Puedes decirlo de Cobo Ferrer de Madrid?
No, yo con pegar un telefonazo a don José Rico Pape tengo bastante.
No, José Luis Mendoza, director provincial de COPE, gran jerezista y va muy poco a ver el equipo de Vizcaya.
Vamos a ver, Mancha Real, 11.000 habitantes. Plantilla, 20 futbolistas. La estrella tiene 21 años. No tienen ni filial ni equipos inferiores. Y tienen 400 socios. Ayer ganó 0-1. A mí me dolió.
Pues es humano que te duela, que es lógico.
Mucho.
Pero que son accidentes del fútbol. Suiza, 10% de habitantes de España. España, campeona de la Eurocopa, primer partido del Mundial en Sudáfrica, y llega una vez y te marcan un gol.
Yo creo que entonces es lo
y domina y tiene ocasión y no marca ninguno.
Es lo que te digo,
pues pierde el partido. ¿Por qué? Porque el fútbol no es una ciencia exacta.
Si convertimos en un accidente, todos estamos
contentos,
no pasa nada.
Es que siempre, siempre va a ser accidente.
Yo veo muy madre.
No vamos a hacer un diagnóstico correcto al final.
No.
Pero lo de ayer el partido a mí no me gustó en líneas generales. Pero sin embargo, creo que lo he dicho antes, ¿no? Que para mí el resultado de perder no era el que se tenía que haber dado. Como mínimo,
tú me vas a perdonar, empatado. Dice Eugenio que no es coño de actitud. Tú me vas a perdonar, Eugenio. Pero yo he visto ayer un equipo con Mancha Real, con todos los datos que ha dado Álvaro Ojeda, que llegabas muchas veces antes que nosotros.
Mejor plantado.
¿Es verdad o no?
Llegaban antes que nosotros.
No, y sabían que
no jugar. Creo que sea una cuestión de actitud.
Y según me dicen, de los 5 presupuestos más bajos de la categoría.
¿Es una apreciación mía o no?
Y que va a luchar por no bajar.
Diego y yo lo estuvimos hablando.
Y sabían a lo que jugaban. Sabían lo que querían.
Sabía. No sé cómo se llama.
Estaban mejores plantados que nosotros ayer.
Yo veo muy madre.
Que se cargó el Granada en Copa el año pasado.
Entonces, si no es actitud, es otra cosa.
Entonces, vamos a meternos en la cabeza que este año no estamos en el grupo del año pasado, que hay un grupo más jodido. Por tanto, habrá que exigir, porque a un futbolista hay que exigirle, igual que a ti te exigen en tu trabajo, y a ti igual, y a mí, y al otro. Bueno, a mí ya, afortunadamente.
A ti no.
Pero que te quiero decir, que hay que exigir desde el principio. Desde el principio.
Y yo creo que hay un equipo con más experiencia, con más galones para aceptar esa presión mejor que el del año pasado. Estoy convencido. Lo que pasa es que en la primera jornada me faltan elementos de juicio para aseverar una cosa o la otra. Yo presupongo que hay una plantilla más, digamos, profesional, más hecha, más cuajada. Pero tienen que demostrarlo, indudablemente.
Hombre por hombre y puesto por puesto, me gusta mucho más esta plantilla que la del año pasado.
Lo estuvimos hablando ayer.
Pero me da la impresión de que esto que he vivido en la primera jornada lo vamos a repetir. Porque yo no creo que fuera tanto problema. Estamos hablando de actitud de futbolista. No, concepto. Yo vi mucho nervio y mal rollo, como decía Álvaro, pero no en el estadio. La afición la veía yo cojonuda. la verdad. La afición la veía yo entregada.
Es que yo creo que también, digo, vamos a ver, cuando hablamos, cuando hablamos de la actitud del Mancha Real y la actitud, vamos a ver.
Ya me está
cualquier equipo del mundo, cualquier equipo del mundo que es dominador de un partido y se enfrenta a otro equipo que no quiere el balón, que no quiere jugar y que se encierra atrás, es muy complicado hacer gol. Claro. Es complicado. Es que
hablas
complicado.
Del Jerez, ¿no? El que estaba encerrado, ¿no?
No, hablo del Mancha Real.
Yo no lo vi encerrado. Presionó arriba
hasta que le pudieron la fuerza.
Ayer hubo el único equipo que jugó al fútbol y que sabía lo que hacía fue el Mancha Real.
El Mancha Real tuvo un cuarto de hora.
Hizo su partido.
No, su partido lo jugó.
Y una vez. Una vez y se la regalamos.
Sí.
Dime tú qué mérito de ese partido.
No hubiera metido ningún gol. ¿Cuántas veces llegó el Jerez para meter gol? ¿Cuántas ocasiones clara tuvo?
José Ramón.
Ninguna.
Edu Salles, dos.
Ninguna.
Hombre, ¿cómo que ya te he dicho tres? Alguna.
Ni un
uy. Dicho tres claros.
Ni un uy. Un remate que podía tener claro y la mandó a la grada.
El de José Ramón no es uy.
No es uy.
Bueno, en la primera parte, el mano a mano con el portero.
La metió.
Pero te estoy diciendo, no fue uy, no es ocasión clara de gol.
Pero con uy. Eugenio,
no sé si estás conmigo, pero el Mancha Real.
Yo no estoy defendiendo lo indefendible. Digo que no. Digo que no es comparable.
Unas jugadas que yo no se la vi al Jerez.
Circulaciones, ¿no?
Una circulación
que sabía, no lo sabía.
Que cuando mandaban un balón arriba y teníamos tres defensas y un delantero ellos, la corría pero, el delantero, pero, la bajaba, Manolo, y ya tenía tres tíos encima del
apoyando. Estoy de acuerdo, apoyando. Pero tú has visto mucho fútbol. Lo que es jugar sin presión y jugar con presión.
Sí, pero que a mí me...
Eso... Lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos a que estos jugadores tienen que jugar con una presión añadida porque juegan en el Jerez.
Bueno, pero que jueguen en el Jerez.
Eso me suena un poco.
Mira, con un estadio.
Fíjate, si tiene que haber presión en el Jerez, que ha venido uno, ha utilizado el Jerez y se ha ido para Majadahonda. ¿Eh? Que eso después lo hablamos. Pero que a estos señores que están aquí ahora jugando, que no cobran 300 euros como antiguamente empezamos, ¿eh? Hay que exigirle desde el primer momento. Desde el primer momento, vuelvo a repetir. Y ojo, que este año no hay grupo igual que el año pasado. Cuidado con ese tema, ¿eh?
Yo la verdad es que al Mancha Real le vi, creo que fue al principio del segundo tiempo, dio un par de pasos atrás.
Claro, claro.
Pero fueron 10 o 12 minutos, nomás.
Y me tiro al suelo porque me duele el izquierdo y después derecho.
Y es el partido que tenía que hacer.
Se acabó.
Si me parece muy bien.
Se rompe el partido con su caída. Claro. Pero después empiezan a tocar en el centro del campo, cosa que nosotros no tocábamos.
No tocábamos, efectivamente.
Nosotros no tocábamos.
Efectivamente.
El centro del campo,
yo vuelvo a decir que a mí no me gustó lo que vi ayer.
Tenemos otro sistema, vale. Pero joder, habrá que tener también alternativa o un plan B o un plan C.
No, es que conforme empezó el partido, conforme iban pasando los minutos, le decía a Diego, es que tienen ellos más el balón que nosotros. Es que tienen el balón más que nosotros.
Sabían lo que hacer con el balón. ¿Cuántas veces viste un Chapín decepcionado justo cuando le caía el balón
a un jugador
de Jerez Deportivo y le pegaba un patonazo y lo tiraba largo y la gente le decía, chiquillo, tranquilo,
¿cuántas veces vimos ese balón desde atrás, arriba? Ahí José Ramón peleándose, el otro.
No. Oca saca el balón. Sergio Martínez, bueno, saca el balón.
Habla al micrófono, más moderno.
El balón pasa de la defensa y supera medio campo y automáticamente ya pasa el largo.
Lo que está claro es que
no sé.
El equipo está...
Oye, es verdad
es un equipo puñetero. El Jerez es un equipo puñetero atrás, es un tío tiene detrás a dos generales. O sea, el equipo está con galones.
Dicho esto...
Yo creo que la plantilla es muy buena.
Dicho esto...
Vamos a analizar una cosa. Ayer,
a José,
si no la cagamos... En el balón de Sergio, que fue el mejor del partido.
Muy mala suerte.
Y José Ramón mete la que tiene que meter 1-0, para casa.
Seguramente meten otro más.
Pero también te digo una cosa. Si se hubiesen ganado 0-3, hoy estaría yo diciendo exactamente lo mismo.
Yo creo que no.
Hubiésemos visto otro partido.
O a lo mejor no.
Hablaremos de un equipo fluido, hablaremos de un equipo con gol.
Tú imagínate.
Un equipo con llegada.
Escúchame.
El equipo llegó y creo que ocasiones.
Decir.
Bueno, el equipo llegó.
Lo he dicho antes, pero ¿cuántas ocasiones hubo? Al final del partido, prácticamente.
Tres ocasiones claras.
Lo que te quiero decir.
Ocasiones
no partido. Mismo partido de ayer. Y en vez de 0-1, 1-0, yo estaría aquí hablando exactamente lo mismo. Hombre, si te meten 0-2, 0-3,
creo que no,
evidentemente
es porque
ya ha hecho otro partido distinto al que vimos ayer.
La derivada final hubiera sido distinta. Pero, dicho esto, con este sistema, José nos ha subido, y con este sistema nos ha mantenido
muy bien.
creo que la confianza en él hay que mantenerla.
Hoy tenemos suerte y en este momento ya cumple
evidentemente,
contrato.
Evidentemente. Con los mismos sistemas.
Evidentemente.
Recordemos que José.
Pero vamos a ver. Ojo. Vamos a decir una cosa realista que me duele decirla. La grada ya no tiene esa paciencia que tuvo el año pasado porque se la comió todo el año pasado.
Claro.
Que hay que con José a muerte. Claro que hay que con José a muerte.
Es el entrenador que tenemos.
Y lo defendemos y lo ayudamos.
Y con la plantilla muerte. Pero eso no quiere decir que no le tengas que pegar un coche.
Pero hay una realidad. Si el año pasado se le pita a José en la jornada 15, este año se le va a pitar antes si no van las cosas bien.
En la jornada 3, concretamente, le van a pitar.
Yo espero que no.
Yo espero también que no.
Yo espero que no.
Pero con lo que yo vi en Chapín.
Yo espero que por lo menos empatemos en Murcia. Por lo menos empatemos en Murcia. Con buenas sensaciones. Y le ganemos al Yeclano. Y se acabó. Ojalá. Empatito en Murcia. Y ganar al Yeclano.
En Murcia vamos a ganar 0-2.
Bueno. Dios te escuche.
Vamos rápidamente. Porque ya es que llevamos ya un rato de tertulia, Plantilla de este año, muy rápidamente, un minuto, Mamá Morales. ¿Te gusta lo que viste
lo
y demás
que vi ayer,
respecto al año pasado?
Aunque el partido no me gustó, vuelvo a repetir, creo que tenemos una plantilla, hombre por hombre, superior a la de temporada pasada. Pero también digo que el grupo este es más jodido que el de la pasada temporada.
Lo mismo que ha dicho Manolo. Siguiente.
Bueno, venga, está tomando café, lo voy a decir yo. Más o menos lo mismo, con un matiz más. Teníamos un jugador el año pasado, Manolo Baeza, que se ha hecho para mí un hombre futbolísticamente hablando este año.
Es que se quiere quedar.
A mí
está enamorado.
A mí me ha sorprendido esta pretemporada. Me ha sorprendido una fortaleza, una seguridad en sí mismo, un jugador que ha vuelto a estar probablemente en su sitio y no en banda donde yo creo que ha perdido más. Y yo ayer lo eché mucho de menos porque tengo muchas esperanzas en Manolo Baeza este año.
Es que Manolo.
Creo que puede ser el jugador realmente revelación.
Manolo es de Helve. Está enamorado de su novia, que es de Jerez.
Es un chico.
Es un tío centrado. Y el tío ha dicho: yo me voy a mover futbolísticamente por aquí más o menos. ¿Y qué mejor sitio que este? Con mi novia, con todo. Efectivamente. Y Manolo Baeza va a hacer.
Es bueno, chaval.
Sí.
Yo creo que va a ser de lo porque cuando un tío está centrado y dice esto, aquí yo me tengo que quedar yo dos años más o tres años más.
Y le he visto, vale. Le he visto jugando muy de verdad.
Perfecto, estamos contentos.
Jugador por jugador, que decía antes Diego, Quesada y Hermosín mejoran a Camacho y a César. En el lateral derecho, Racines no mejora a Marcelo. No. Y si me apuras, no es mejor que Hugo. Si Hugo se cree de verdad que puede ser futbolista, el lateral derecho es suyo.
Sí, señor.
Tampoco mejora a Mark Fraile, que también jugó en esa posición el año pasado. En la parte izquierda, Razvan creo que mejora por experiencia, por golpeo, por proyección ofensiva.
Tiene que subir más.
A Ocaña. Ocaña verá que era más polivalente. Esa función de lateral y central era también interesante.
Pero que sería más
y no vendía mal este año. En el centro de la defensa creo que con Sergio y con Oca estamos bien cubiertos. Ojalá Durán pueda volver más pronto que tarde. En el centro del campo, la aportación de Joao Paulo me parece muy interesante, un futbolista que nos va a dar muchísimo esta temporada, que ayer ya nos dio de hecho, pero le falta todavía fuelle porque estamos en el arranque de la temporada y hay que seguir trabajando.
Chapín es muy grande.
Carri me parece un jugador interesante. Un jugador muy interesante, con buen golpeo de balón. Las acciones de balón parado es...
Con Bello,
más,
¿no?
Un poco más
pero
detrás.
Interactúa más con Bello, ¿no? De principio.
Bueno,
¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, Bello también con la edad de Bello tiende a jugar cada vez menos, que es lógico también, ¿no?
No le echa de menos que sacar un poquito más el balón de atrás, porque es que no, falta ese enlace, que no lo hemos tenido.
Bueno, también es verdad que jugamos con José Ramón, que es delantero, si no me equivoco, como volante. Primero por la izquierda, después por la derecha.
Carri ha jugado con calidad.
El chaval, el
puede
chaval,
arrancar el balón.
El chaval último que ha llegado no es Alama, pues Alama era medio centro, que era un toro de más y podía jugar perfectamente central. Este chaval que ha llegado se llama Pulido, ¿no?
Rafa Parejo.
Parejo, bueno, es más medio centro y en misiones de ofensiva no aporta tanto en un momento dado. Pero luego arriba me parece que Simeone es interesante. Ayer Simeone sale y suma.
Puso dos balones de gol.
Estuvo muy bien ayer.
Edu Salle es un portento físico.
Sí.
Un jugador que arriba fija centrales, cae a banda, tiene gol, es generoso, tiene carácter.
Recuperó una. En la primera
partida que reparte, además.
A mí que Salle me parece
muy completo, muy completo.
Y luego, bueno, José Ramón hay que exigirle más. Es el jugador que está fichado para marcar la diferencia. Ayer generoso un poco por fases, me el gol que falla es un
bueno,
gol.
Pero ya jugó en el volante, no os extrañó mucho.
No, 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 caía en banda, se venía al centro, bueno, iba a flotar un poquito posición y posición, ¿no? Y luego, bueno, creo que el mexicano, Eric Aguado, tiene que dar mucho más. Eric Aguado ayer me pareció de lo más flojito del equipo.
Perdona, Eugenio, ayer no estaba en su sitio.
Bueno, Eric estaba en el centro, se iba.
Estaba en el sitio de Manolo Baeza, que tendría que haber estado. Creo que estaba jugando de
Bello. Que cuando Aguado se venga un poquito más atrás al lado de Joao Pablo y con Baeza por delante.
Yo creo que Carri tiene que sacar el balón más jugado, ¿no? Porque tiene calidad para eso y para más. Y junto con Bello, que pues.
Y no hemos hablado tampoco de este hombre, de Navas. De Javi Navas.
Javi Navas, sí.
Me parece, es un tío de equipo. Es un tío que se presta, que se ofrece, y eso muchas veces lo pone en el punto de mira de la afición, que ayer en cierta parte también pagó un poquito con Nini
y con Racine comprometido,
un poquito la impotencia que generaba
todo eso. Bueno, también hay que hablar de los ausentes. No estaba Fabián,
el micrófono.
Porque no estaba convocado siquiera, ¿no?
No lo convoco, ¿no? Pero es RR.
Bueno, para lo mejor le echamos de menos en esos últimos minutos arriba.
Hombre, cuando Joao Paulo no podía más. Cuando Joao Paulo no podía más, no teníamos un recambio claro para Joao Paulo.
Exactamente.
Y tenemos el banquillo. Bueno, ayer jugamos con tres laterales de derecho. Sí, pues, jugaron con Racines. Después salió este hombre Ricky y lo acabó jugando Hugo. O sea, demasiados movimientos y demás. A lo mejor haber tenido un banquillo un poquito más compensado.
Creo que a mí me da la impresión de que los cambios tienen que estar un poquito más automatizados.
Es verdad que estamos a comienzo de temporada.
Bueno, lo veremos.
Y un poquito a ver, gente que no estaba. Rafa Salama, el caso Salama. Este va a ser muy divertido. Dimos queda.
Bueno, Salama, yo no me gusta hablar porque los jugadores que están son nuestros jugadores, son los que hay que apoyar y que animar cuando los chavales, porque son personas, y cuando están mal hay que hacer una crítica constructiva y no darle caña, porque son los nuestros y los pagamos nosotros, porque son futbolistas que pagamos nosotros, que somos socios, los cinco que estamos en esta mesa. Pero este tío, como ya no está, yo como socio del club que soy, socio a secas, para los que tergiversan por ahí, socio a secas, bueno, pues yo creo que esto es un niño pijo de papá, pero pijo por derecho, de cuna, que juega al fútbol medio bien, o bien, para estas categorías, que ha venido aquí a pegarse un verano del carajo, y que se ha cachondeado del club. Y el club le ha pagado, pues, unas vacaciones en la costa jerezana del carajo.
En segunda liga, además, ¿no?
Y fíjate, se tiene poca vergüenza el pijo este, que tres días antes se va al Sherripa, que es el patrocinador principal del Jerez Deportivo, dice que vamos a subir, que nos vamos a meter en playoff y que está encantado con el proyecto. O sea, solo comparable a una boda que yo fui y se divorció el tío a los cuatro días. O sea, hay que tenerlo muy bien puesto. Y si me ha escuchado que se divorció, los quiero mucho. Un besito muy grande.
Mira, yo
mira,
creo.
¿Verdad, Manolo? Entonces, este tío se ha reído de
Ha utilizado
el club. El tío se ha ido por 5.000 pavos por una cláusula. Yo no tengo ni idea del contrato. Si yo tuviera algo que ver, yo, y me preguntan, ¿usted se quiere ir? 30.
No, pero es que él
se le pidió.
No.
20.
Él.
15.
10.
No. La cláusula estaba establecida en el contrato, porque él lo pidió.
5.000 euros.
Si viene un equipo de superior categoría, yo me voy por tal cantidad de
dinero.
Pero
que tenemos 9 años de antigüedad.
Hombre, que es un poquito más vivo y decir, vale.
Igual que lo
vale,
de.
Pero esto...
Igual que a Fred se le fue a Dubillega, igual a muchas cosas. Bueno, pues a partir de ahora, vamos a poner que lo zulitan los contratos antipijos madrileños.
Ahí está.
¿Vale? Usted que se va ahí antes de que empiece la temporada el día 4 de septiembre, 30.000 pavos. Este ha estado aquí viviendo la pepa, esperando que llegara su amigo el entrenador.
Rayo.
Guillo, ¿cuánto vale que me 5.000 pavos? Mira, aquí, espérate, voy a entrenar, me voy a poner fuerte y me voy. Eso es cachondearse de mi club.
Bien.
Ya está. Bien. Ah,
güey. ¿Y tú sabes por qué firmó el Jerez? Porque era el Jerez. Porque si el que lo quiere está mal aceite, ¿cómo es? El
Rayo Majadahonda.
El Rayo ese no se acuerda de este Salama.
No, lo digo yo. Lo
entonces ahí está la utilización, ahí está la utilización, porque a este hombre se le dijo, si en tres días lo arregla el tema, pues lo que dice el contrato, me tienes que pagar tanto, te tienes que al final es lo que lo comido por lo servido, porque él ha estado aquí 2 meses, ha cobrado los 2 meses. ha estado viviendo. Y ahora el dinero que recibe es el dinero prácticamente que se había gastado.
En vez de estar en su casa, estar en la playa, está entrenando.
Unas vacaciones pagadas y muy bien pagadas, y una pretemporada encima que le pone nuevamente el escaparate para fichar a un equipo super de categoría. Yo no tengo el gusto de conocerlo, y yo creo que tampoco lo vaya a tener ya, pero yo creo que es un chaval malcriado.
Un pijo sin vergüenza
que ha utilizado. Lo que pasa es que aquí
un pijo sin vergüenza.
Hay que andar un poquito más avezado, y hay que tener claro que efectivamente, como comentaba Manolo, en las cláusulas hay que tener muy claro que si este jugador quiere salir, pues evidentemente
un poco de novatillo, ¿no? De buena fe.
Nos
pasó también con Flere. Cuando Flere vino de portero, venía, no lo conocía nadie, y en vez de hacer un contrato condicional.
Y cuando tú lo ves tres partidos, fírmalo un contrato de 3 años, claro, y lo traen,
te lo lleva. Entonces, nos falta un poquito de malicia, porque es verdad que aquí cada uno va a lo suyo. Aquí no hay jugador que no vaya a lo suyo, ni hay entrenador que no vaya a lo suyo. Está clarísimo.
Aquí hay jugadores, y lo voy a decir así de claro, aquí hay jugadores que han sido jugadores y entrenadores de este club, que se les ha llamado hasta cuatro veces. Y yo, es una manita, arte la fotito con el carnet, que estás ahora por aquí, pues a los cuatro que lo han llamado la da larga. Claro. Y esto es lo que demuestra y refuerza mi teoría. Por encima del escudo no hay nadie. Y futbolistas que, tipo Joaquín, tipo Muniain, que no tiene cláusula, quedan cuatro en España. Los futbolistas quieren su dinero y quieren sus cosas. Pero nosotros exigimos, y repito, quieren su dinero. Como todo el mundo, como todo el que curra, como todo el que trabaja.
Si yo no voy a pedir lo contrario.
Pero que yo, si tú luego, vamos a ver, te muercas, te estás para acá, para allá y a muerte, luego te piden un favor para que te haga una foto, tú te has estado quedando conmigo 9 años.
¿De quién está hablando?
No voy a decir nombre porque la gente es muy lista, la gente que escucha la copa es muy lista. Por ejemplo, yo muero. Vamos a ver, yo muero con tíos como Bello. Vamos a ver, tenemos.
Bello,
he dicho Muniain, Joaquín y Bello. Bello es un seguro de vida dentro del vestuario del Jerez. Porque es un tío que le duele.
Sí, señor.
Que le duele.
Ayer las palabras después del partido es de un líder de vestuario.
Bello es brutal.
Están las claves viejas. Dice aquí el 120% todos los partidos te gana cualquiera, ¿eh?
Brutal.
Lo dice claramente. Y dolido porque le dolía. Además, se había cara de que le dolía.
Yo creo, mira, voy a decir.
Con 38 años, el tío.
Voy a empezar por una suma general muy de un admirado mío, mucho de un cantante que en la época universitaria siempre estaba de moda, que era Silvio en Sevilla. De Silvio Sacramento. Él decía,
de fumaríate en Sevilla, con Silvio.
Silvio decía que yo, de todo el mundo va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío, ¿no? Pero mira, lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros tenemos que aprender, es obvio, llevamos poco tiempo y tenemos que aprender, pero ni los futbolistas son tan malos cuando hacen esas cosas, simplemente van a sus intereses, ni tampoco los futbolistas se tienen que molestar cuando a un club no le interesa. Porque también ya muchas veces, uno es porque queremos, porque nosotros no. A ver si me explico. Cuando un futbolista se quiere ir, se va. Sin embargo, muchas veces, cuando no nos interesa, tampoco se debe enfadar el futbolista porque no lo quiera.
Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de David Grande. David Grande es un tío que vino aquí. Nos dio 9 puntos.
Sí, señor.
Nos dio 9 puntos.
Y cumplió.
Y el club le dijo.
Exactamente.
Que hasta aquí se lo dijo dentro de plazo,
claro, o... sí, pero se lo dijo.
Vale. Yo he hablado con David Grande, que es un tío noble. Y me dice a mí, mira, Álvaro, es que esto es fútbol,
claro,
somos trabajadores de eso. He venido, he dado todo lo que he podido, coño, da 9 puntos, ¿eh? He dado todo lo que he podido y el club entiende que no es suficiente, me voy al Cacereño. Y me dice David Grande, pero es que si yo hubiera marcado 15 goles y viene por mí el Córdoba, el club tendría que haberme entendido a mí entonces también.
Efectivamente, pues eso es lo que
y esa explicación
decir.
De David Grande es una explicación de profesional.
Pero esto es el ABC, claro, del fútbol.
Y lo que
esto
es el ABC, y yo lo entiendo. Ahora, quiero decir, lo que ha hecho Salama,
bueno, también ahí sí voy a decirlo.
Usted es un mercenario.
No. Un momento, Álvaro, sin adjetivo. Sin adjetivo. ¿Tú sabes cuántos jugadores también utilizan la misma estrategia, bueno, y tú no te enteras, bueno, pero
bueno,
lo hay.
Bueno, pero vamos, entonces, a ver, vamos a estar un poquito tranquilos. Lo que no se puede ser tan primavera.
No, si lo que lo quiero es.
Lo que no se puede ser tan primavera.
No, que claro.
Una cláusula muy pequeña.
Dejarla.
A partir de ahora, ¿usted qué quiere poner?
También.
Una clausulita para irse si viene un equipo de superior categoría. Perfecto. Perfecto.
Pero
si
vale
se va antes de los 3 meses, son 20.000.
Es correcto.
Si se va a lentar, son 10.000.
Pero eso se aprende.
Pero entre otras cosas, Juan Carlos. Porque si ese futbolista se va a los 2 meses, el club ya le ha pagado 2 meses y le ha mantenido 2 meses en el, o le ha pagado el,
y el prejuicio que provoca, y el prejuicio que le provoca a José Pérez Herrera, que tendría Salama en el equipo titular, porque Salama, ese prejuicio, ¿cuánto vale?
Entonces,
¿cuánto vale ese prejuicio?
Si yo le pago 3 meses
para el entrenador,
que se pueden hacer así. Si yo le pago 3 meses, que son 9.000 euros, por ejemplo, o 4.000 euros, usted me va a pagar el doble si quiere ir.
Por ejemplo, sí,
lo que trato de decir es que no hagamos mundo, porque este es el mundo del fútbol.
No,
sí, pero hay que ponerse en el mundo del fútbol. Cuando tienes ya comido y retorcido, te pones en lo peor.
Pero Juan Carlos,
y nosotros no nos ponemos lo peor porque somos bien intencionados,
Juan Carlos,
y queremos ayudar y queremos empujar.
Esto es muy antiguo en el mundo del fútbol.
Si también, yo voy más también, que nada, perdóname, también es muy difícil tener a un tío que no quiere estar aquí, ¿eh?
Eso lo sabemos. Yo
es una cierta abrir la puerta, por supuesto. Ay, por supuesto. Pero que eso no es incompatible con que tú te lleves la mejor tajada posible, porque usted me hace bien el agravio. Falta una semana para que empiece la competición.
Bastante complicado. Y te voy a decir cosa. Ayer hubiera jugado Salama de titular.
Hombre, claro,
la verdad. Gente está rajando de José, pero es que a José le faltaba uno de sus pilares fundamentales para debutar ayer con el Mancha Real. Y eso quiera que no, yo me pongo en el pellejo de José. Y es una putada. Yo creo que el primero que está dolido con la jugarreta del pijo este es el propio entrenador, porque José habrá hecho piña con él, habrá dado cariño, porque José es un tío de darle cariño a futbolista, de hacer una familia, como son todos una familia, y ahora coge yo entiendo yo desde fuera, que el primero que se ha sentido traicionado y todavía tiene el puñal aquí metido en la espalda es el entrenador, que le abrió las puertas aquí, pues esto, lo otro,
dos días antes salía el tema este. Lo estaban presentando,
correcto,
en el Hotel Cherry Park.
Correcto, o sea.
Y hablando
José de tal,
con su camiseta, con su
cosa. Pero el club, la afición, pero José, a José le han hecho un boquete, como si le cae un crack, una piedra en medio del salón, pues te deja el boquete con 4 lozas rotas, pues también hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, pero viene Rafa Parejo, ¿no? Que es un sub-23. Y ahora tenemos una ficha profesional.
Sí, libre.
Marcelo.
No sub-23. Entonces, ¿quiere esto decir? ¿Esa ficha se puede tramitar en cualquier momento para Marcelo?
Claro, sí, bueno, cuando Marcelo esté en condiciones, ¿eh? Por claro. Supuesto.
No, Marcelo está antes, con unas ganas.
Incluso antes, ¿no? Te lo pueden tramitar mañana, si claro, quieres.
El futbolista claro,
está ahí. Ya jugará mañana, pasado o dentro de 3 meses.
Sí. Uh-huh.
De la otra manera, estarían todas las fichas cubiertas.
Sí, habría que
Espérate. Sí. Marcelo fuera,
sí,
sin tener opción a entrar en diciembre,
o en noviembre.
Salvo que salga alguien.
Que siempre, es habitual en el fútbol.
Pero
también.
Perdóname, termíname. Termino de decir lo que quiero decir. Si ya con ese tema estaba todo presupuestado, el que no se vaya a Salama, se quede aquí, no haya ficha para Marcelo, hubiese costado también el lanzar a uno fuera para que entre Marcelo.
Pero si el problema es que el presupuesto de fichaje
si traemos, está. Si traemos,
ya está,
si traemos es que a otro. Como el tal, ¿cómo es? Josete, ¿no?
Josete.
Que lo quiere arrabiar, por lo visto, el entrenador. Y la directiva ha dicho que no.
Pero no hay dinero.
Pues mire usted, es que estamos dentro de lo que dice Eduardo. Eugenio. Aquí ya sé el tope, hemos llegado. Y ese tope, pues está en torno a los 60 o 70 mil euros más que el año pasado.
Con 18 futbolistas nuevos, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y sin embargo tenemos 3.500 socios a día de hoy. El año pasado llegamos a los 3.800.
3.100 estamos, 3.100 y algo.
O 3.100, vale. 3.100, sí, porque ayer fueron 3.500.
Muchos premios, pero...
Que todavía queda más, claro. 700 para cubrir la igualdad del pasado la pasada temporada. Con lo cual a la directiva le viene muy bien. Mire usted, hay una ficha libre.
Ahora mismo.
Entra Marcelo, no hay que meter a nadie más, que nos suba ese presupuesto, etcétera, etcétera.
Escúchame, mira, estamos en septiembre.
Sí.
Hombre, y te ahorras la ficha de Rafa Salama para el mercado de invierno, si te hiciera falta, ¿no?
Claro, claro, claro. Es que claro. Estamos en septiembre.
Me tenías a Pulido,
a Parejo.
Pero dejarme hablar, es que es muy previsible que no todo funciona al 100%, porque es muy difícil acertar al 100%. Sí. Es muy previsible que en diciembre hayan personas que cursen bajas.
Sí.
Es lo
muy
normal.
Bien, muy bien.
No aquí, que sí, en todos los equipos.
Sí.
Y saldrán algunos y a lo mejor entrarán otros que mejoren.
Sí.
Ocurrió el año pasado. Y
también.
Y lo más probable, aunque solo sea por cálculo probabilístico, es que ocurra.
Pues sí.
Y va a ocurrir. Seguramente.
Muy bien.
No sabemos quién procurará.
Pero
de momento, Marcelito, si Marcelo está.
Habla del micrófono. Habla
si Marcelo está listo la semana que viene, Marcelo
podría jugar.
En el, sí, caso, sí, en el caso de que en diciembre tengan que salir dos y vengan dos,
es,
ya no es el problema de que tengan que salir tres porque hay que meter a Marcelo.
Es
uno más. Y
claro,
este
claro,
año, y este año la plantilla está en torno a los 340.000 euros. A los que hay que sumar la seguridad social. Los seguros sociales. Y a la que hay que sumar, lógicamente, el cuadro técnico, que puede estar rondando 75-80.000 euros. Digo, para, sí, que, los, no, para que los sepamos,
sí, sí,
todos.
Sí, claro, claro.
Que esto se va a ampliar,
sí,
y se va a dar en la asamblea, que será primero de octubre.
Yo creo que podríamos decir que,
pero para que
de 1.500 para arriba están cobrando.
Lo que te quiero decir, que para que la directiva diga hasta aquí hemos llegado, es que, mire usted, no podemos hacerlo más. Por mucho que esté Hipotels o quien sea. Porque, ojo, que también, por cierto, se está haciendo una muy buena gestión en el tema de la publicidad,
sí,
en el patrocinio, etcétera, etcétera.
Hay que buscar
adhesiones. Y aquí todo el mundo tiene que ser consciente de lo que somos, de dónde venimos.
Ahora lo que hay que buscar es los famosos terrenos con los que nos despedíamos en la pasada temporada.
Bueno, y estamos, y se está trabajando.
Y a esos inversores que podrían venir.
Y se están trabajando.
Algunos que vienen, y no lo han cuidado y se ha tenido que ir. Fíjate tú.
Se han cogido el avión.
Pero que eso no se ha olvidado.
Sí, pero bueno, que volverán, ¿eh? Que volverán. En algún momento tendrán que poner a alguien.
Por cierto, me han dicho que la señora alcaldesa ha dicho, lo habéis reunido con ella, ¿no? No sé quién.
No.
Bueno, o alguien ha hablado con ella del club. Y le ha dicho, lo de los terrenos, ¿qué pasa? Y ha dicho, ya, vais tarde ya.
Eso he oído yo, pero...
¿Es cierto?
Eso he oído yo, pero...
¿Lo han contado? Un Montigo ya.
Pero vamos,
no, que... No, pero es matiza, cierto, Manolo, matiza lo que acabas de decir de inversores. Que hay runes de Sociedad Anónima. Vamos a dejar claro una cosa.
No hay necesidad.
Y no, no, ahí no va la cosa.
Vamos,
no,
a ver, porque yo lo dije aquí en una tertulia y está grabado.
Ni necesidad ni obligación.
Que yo no hablo de Sociedad Anónima Deportiva, ¿eh?
A mí me mola esto tal como está.
Pero
o sea, todo aquel que piense en una cosa de la que vamos a hablar ahora y en Sociedad Anónima, se equivoca. Se equivoca. Nada más que tenemos que poner el fueguecito, ponernos un té y mirar para San Lucas. Que en dos años vamos a ver lo que va a pasar con el San Lucas.
El explotillo que va a pegar.
¿Vale? Pues es como poner la tele. Yo le digo a la gente que ponga Sanluqueño Televisión. Uh-huh. Y no le pierda la vista al Sanluqueño. Vale. Que se ha hecho Sociedad Anónima después de muchas décadas.
De toda la vida.
Atención al Sanluqueño.
Pero solamente cuando yo no estoy hablando de Sociedad
Anónima. No. Hablo de inversores, pero cuando la gente...
No.
¿Sabe cuando la gente...
No, vamos a ver. Lo que pasa...
No,
lo que pasa,
no, no, el día de mañana pasa, puede haber inversores que, para la ciudad deportiva.
Álvaro, lo que pasa, como todos los herecistas, cuando escucha la palabra Sociedad Deportiva, se nos pone los vellos como escarpia. Hay figuras a la hora de...
Pero vamos a aclararlo ahora.
Hay figuras...
Aclararlo.
En un modelo de club de fútbol asambleario a la antigua usanza, hay muchas figuras de personas que pueden llegar a colaborar porque se encariñen con la ciudad, porque de repente sienta un cariño especial por el club.
Como pasa en una cofradía.
Y gente que dice, oye, yo me puedo permitir colaborar con vosotros, poneros en contacto con inversores,
con
tal.
Operadores.
Exactamente. Sin necesidad de cambiar el modelo.
Vamos a decir ahora el por qué estamos diciendo esto.
A ver,
que hay muchas figuras a la hora de poder colaborar con un club. Si yo soy un multimillonario, que no es el caso, de momento, y yo me encapricho.
Yo tengo información, ¿eh?
Me encapricho con un club de fútbol. Oye, pues yo voy. Oye, ¿de qué manera puedo colaborar? Yo sé que esto no es sociedad deportiva, aquí no hay paquetes accionariales, aquí no puedo. Pero yo quiero colaborar de cualquier manera. Pues mire usted, las puertas abiertas.
Es venido. Hay una hermandad de Jerez, no voy a decir el nombre, que ha estado ahí, que se ha llevado con su virgen, con el palo y el manto liso, toda la vida.
Yo creo que iba a
bueno, pues ha llegado una señora como las antiguas mecenas de los años 70, 60 o años 20, y le ha dado por la Virgen, por un tema familiar.
Ya está.
Y le va a hacer un manto, y le va a hacer...
No, le ha hecho una falla, una falla, hecho una falla maravillosa.
Y se ha gastado lo más grande. Bueno. En el club, digo yo, la hermandad pues siempre está, la que lleva allí, o el que lleva allí toda la vida. Esta se cree que la hermandad es suya, no es suya la hermandad. Pero si esta mujer nos va a dar 400.000 euros para hacerle un manto a la Virgen después de 80 años...
Pues ya está.
Señora, ¿usted qué le quiere poner? Perdón, el pañuelito a la Virgen aquí debajo de... Póngaselo. Es que esta es nueva. Bueno, señora, pues se lo va a poner. Vale. Por puestos igual.
Vamos a dejar clara lo que bueno, hemos comentado vamos antes. Vamos a ver. Aquí, la pasada temporada, terminamos en uno de las tertuliones diciendo que la directiva está pensando... lógicamente en un futuro.
Hombre, claro.
Futuro que no debe de ser demasiado lejos, sino más bien cercano,
a medio plazo,
si es posible, a medio plazo. Entonces se empezó ayer a hacer algunas gestiones,
sí.
Podemos hablar así, ¿no? Gestiones, sí. ¿Vale? Con personas para que dirijan un poco el tema o para que...
Sondear un poco y conocer el tema, cómo está el suelo Jerez.
Según yo me he enterado también, después se le ha comentado al Ayuntamiento de Jerez y me han dicho que precisamente... que sí. Llegáis tarde incluso,
sí, pero
comparado con lo que se hizo en Cádiz hace ya un montón de años.
Pero Manolo, te adelanto de que hay una fase primero que es técnica, que es saber, porque esto no puede ir de cualquier manera, sino de mano de un urbanista, de un arquitecto, de un urbanista, que diga cuáles son las opciones mejores, porque sobre la mesa pueden haber varias, pero algunas son... fácil o menos fácil de desarrollar.
Ese ya es
eso un tema y otros son los operadores que pueden entrar en una operación.
Eso
una vez que tú tienes que definido...
Yo he hablado de inversores y por eso quizás Alvarito se ha ido por el tema de
la sociedad anónima. No.
No es sociedad anónima, son operadores que podrían decir, mire usted, aquí va
a haber una ciudad deportiva.
Desde una ciudad deportiva y aquí alrededor no hay...
Un Aldi ni un
Aldi.
McDonald's.
Por ejemplo, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Entiendes? Vale, ese es el tema. Y en eso, señores, se está trabajando.
De eso se está trabajando.
Correcto. Vía uno de trabajo de la directiva. Vía dos. Personas cercanas al club se han ofrecido, tanto para colaborar en una nueva sede social, que soportarían ellos y cederían gratuitamente, no en propiedad, evidentemente, al club, así como para sufragar gran parte de esa futura ciudad deportiva, de instalaciones deportivas. Vale. ¿Por qué? Porque quieren. ¿Por qué? Porque le han cogido cariño a la ciudad. ¿Por qué? Porque tienen amigos con mucho dinero.
Ya está.
Vale. ¿Y por qué cogieron un avión el otro día y no se quedaron en el partido? Porque les tocaron los bemoles y no fue la directiva.
Pues a esos operadores y a esos futuros inversores,
así de claro,
hay que ponerle la alfombra rojita.
Y no darle palo en la cabeza.
Eso es.
Efectivamente.
Y esto no es una... Ojo, que a mí no me gusta decir las cosas y dejarlas ahí en el aire. Que no es culpa del club ni de la directiva, pero sí de determinadas actitudes.
Vamos a ver, aquí hay una cosa que está muy clara. Estamos todos en un mismo club.
Hombre.
Cada uno tenemos el rol que tenemos.
Eso es.
No perder la perspectiva de que todos somos club.
Eso es.
Y que por encima del club
no hay nada
ni nadie.
Correcto.
Y ante esto no hace falta explicar nada,
no.
Ni decir nada, ni sugerir siquiera nada.
Pero
es que cada uno, si somos conscientes de cuál es el interés,
pero, Eugenio, el oyente que está con su trabajo y
el oyente,
lío,
como decía,
el tertulión,
el oyente de Copa Jerez, como de Radio Jerez, es muy inteligente y sabe perfectamente.
Bueno, lo mismo hay algún despistado que dice, ¿de qué puñeta están hablando? No podemos dar muchos datos, pero sí decir que no todos.
Pero yo creo que Eugenio sí está diciendo una cosa importante, y es que todos los que componemos este proyecto y lo amamos y lo hemos creado, todos podemos ayudar. Hay una junta directiva que está en la primera línea, que son los responsables, que son los que se trabajan el día a día.
Y que lo están haciendo seriamente.
Muy bien. Pero es que cualquiera de nosotros y cualquiera de los oyentes que da su opinión en el grupo, porque es su manera de intentarlo, pero claro que además de eso también está abierto, como cualquiera de nosotros, a echar una mano en la traída de fuera.
Pues eso es el tema.
Eso es lo importante.
Ese es el tema. Por eso se difunde aquí.
Claro.
Por eso se difunde aquí. Igual que yo puedo traer este vaso.
Pues no hay que estar en primera línea.
No puede estar escuchando y puede traer una botella.
Ya está.
No hay que estar en primera línea.
Vamos a cambiar de asunto. Tema muy interesante. Ayer estuvimos todos en el municipal de Chapín. ¿Qué os pareció? ¿Cómo está el césped, Manolo? ¿Cómo lo ves en el arranque de temporada?
Lo vi verde.
Lo viste verde, ¿no?
Yo corto.
El césped de Chapín.
No entiendo mucho de eso.
El césped de Chapín es una vieja con los labios pintados.
Qué mal hablado eres.
Es una vieja con los labios pintados. Es una gran mentira.
¿Por qué?
Porque tenemos el enemigo en casa y estoy bien a leer.
No,
explícate.
Ya no hay sabotaje.
Está bueno, empresario.
He dicho que no voy a leer más, que hasta ahí voy a leer.
Perfecto, bueno, Eugenio, ¿cómo viste?
Esa la empresa que lleva Chapín,
sí,
es una empresa profesional.
Correcto.
¿Vale? Que lleva muchos campos en primera división. Y todos los campos que lleva en primera y en segunda están top. ¿Por qué en Chapín no?
Bueno, yo no lo vi tan mal, lo vi corto. Lo vi cortito.
Comparado con todos los céspedes. No estamos hablando que este campo sea el campo del BG, ¿eh? Esto es Chapín.
Bueno,
¿vale? Y todos los campos del nivel de Chapín, por ejemplo, el del Betis, que lo lleva esta empresa, si mal no me equivoco,
sí,
¿vale? Todos los campos que lleva esta empresa de primera división de la Liga Smartbank, o como coño se llame ahora,
Santander,
primera división, ¿eh? Y de la Liga Smartbank también, segunda división.
Correcto.
Los de Bichavi están perfectos.
Entonces, verdes. Falla el encargado, Pepe, ¿no? Falla el encargado, ¿no?
Si yo, a ver, yo lo vi ayer, ojo, corto. Si
yo no sé ingeniero agrónomo como Álvaro.
No tengo.
No hace falta ser ingeniero. Ingeniero en sentido común.
Lo de la señora mayor con los labios pintados muy gráfico.
Ha quedado muy bonito.
¿Vale? Yo es que de todas formas, desde arriba, a mí no me llama la atención de que tuviese.
Yo sí voy a decir una cosa.
El estadio del Palmar, coño. El estadio del Palmar está infinitamente mejor que Chapín. Y se gastan dos duros el ayuntamiento allí, con técnicos municipales, con técnicos municipales. Y el campo del Arcos, el Arcos,
no está mejor,
invierte, sí,
no, señor, yo
mejor que Chapín.
Yo fui este año.
Se gasta 6.000 euros y está mejor el campo del Arcos.
No, señor, no estaba mejor el Arcos.
A lo que yo iba, por favor.
No estaba mejor.
A lo que yo iba, por favor. No está el césped perfecto, desde luego no como acabó la temporada. Tampoco estuviera ayer el césped mal. Pero
cortito, seco,
para hoy,
seco,
en redes sociales,
yo lo único que veo es que está haciendo seco, muy corto.
Cortito,
no sé por qué.
Cortito y endeblito. Pero bueno, sí,
no sé por qué, pero bueno, los técnicos ahora.
Bueno para el fútbol, y esto tiene sus tiempos y su historia.
Pero jugaron los dos equipos en el mismo
igual, el mismo.
Vamos al lío. Para el próximo domingo, hoy en redes sociales, se anuncia el partido Jerez Club Deportivo Puentegenil el próximo domingo en Chapín. Así se ha solicitado esta mañana a Deportes del Ayuntamiento de Jerez. Por cierto, ya estaba el cartel por todas las redes sociales antes de solicitarlo. El Jerez Deportivo Fútbol Club también esta mañana ha solicitado el campo para entrenar el jueves. ¿Qué hacemos con este tema? Porque ya en el último tertulión estuvimos hablando...
Que los políticos deciden qué paso cobran de nuestros impuestos.
Hay unas normativas.
Se le va a solicitar un informe técnico a la empresa mantenedora del césped para ver si puede aguantar el trote o qué evolución va a tener o qué consecuencias va a tener si se conceden esas...
Yo tengo una teoría con respecto a esto. Uh-huh. Si tiene dinero y están los papeles en regla, puede
eso se da
jugar
por sentado
cualquiera en Chapín.
Eso se da por se sentado, acabó. Está claro, porque... Porque lo contrario sería que el ayuntamiento cometiera una ilegalidad, cosa que no va a ocurrir.
Pero aquí hay dos cosas. Que el técnico diga, se puede hacer las dos cosas, entrenar y después jugar el domingo, ¿no? Que es lo que tú quieres decir, ¿no?
Sí.
Pero, y luego está lo que hace falta. Mire usted, Manolo Morales quiere alquilar el estadio de Chapín y vale 3.000 euros. Así que lo alquilo, punto y pelota.
Eso va a ocurrir.
Eso es lo que dicen las normativas, ¿no? Con lo cual, cualquiera puede alquilar el estadio municipal de Chapín.
¿Veis el campo para esos trotes?
No, ya, te digo.
Para que si esto siga así, se juegue todas las semanas al fútbol en Chapín.
Lo que diga el informe técnico, el que claro, entiende.
¿La decisión debe ser técnica o política? Pregunto, abierto.
Hombre, yo creo que primero tiene que ser técnica. Porque si el
te recuerdo que estamos en septiembre y que en mayo hay municipales y los políticos sufren una transformación.
No, los políticos prefieren
salen del capullo y se convierten en mariposas o lo que sea.
Como no manejan su dinero, sino el de la gente, les da igual tirarlo. ¿Eh? Ahora, eso sí, que una papeleta no se pierda, porque viene para mí.
Ay,
eso lo tengo muy claro, desde hace ya muchos años. Pero lo que te quiero decir, estadio de Chapín, hay un técnico. Mire usted, aquí sí pueden jugar tres días a la semana, ya está. Después, en el tema político, aquí hay unas normativas. ¿Se cumplen al 100%? Porque ya dijo aquí la delegada... Laura Álvarez, ¿no?
Correcto.
Que todo lo demás
primera teniente alcaldesa.
Que todo lo demás sería...
Un fraude.
Pues entonces...
A grandes rasgos se está cumpliendo.
Ya está. Ya está.
No hay más que hablar.
Si aguanta técnicamente y demás, o sea, con los preceptos que la propia Laura Álvarez...
Y se cumplen las normativas...
En el caso de que no se cumpla la normativa y el principal usuario del estadio, que es el Club Deportivo Fútbol Club, pues evidentemente, en defensa de sus intereses, pues sea quien y no cumpla con los requisitos, pues estará bien que Vele por sus intereses.
Sí, nos aclaran que aparte se ha suscrito ya el convenio entre la entidad y el ayuntamiento.
Como si viene a tocar Alejandro Sanz y pone el escenario y se carga el césped, igual, exactamente. Igual.
Se ha suscrito el convenio entre el Jerez Deportivo Fútbol Club y el ayuntamiento que determina que, lo digo para tranquilidad de los socios y cosas que ocurrieron la pasada temporada, que tanto el vestuario está adjudicado al Jerez Deportivo Fútbol Club en base a ese convenio, así como la utilización exclusiva de los palcos durante toda la temporada. Lo digo para tranquilidad, porque se dieron episodios de
pero yo asalto, entiendo, apertura pero, de palcos y demás. Yo entiendo, no lo sé. Pregunto o lo pongo aquí encima de la mesa. A ver, si yo alquilo el estadio de Chapín para jugar con mis amigos un entrenamiento, tengo que pagar X.
Sí.
Si quiero utilizar los vestuarios, tendrá que asumarse la utilización de vestuarios, entiendo.
No, dicen que
todo, ¿no es así? ¿Va todo metido?
Se tarifican horas de campo, nada más.
Ah, horas de campo.
Horas de campo, y se entiende que los servicios del estadio van incluidos.
Vale. Pues
al menos para entidades deportivas de carácter profesional o parecidas.
Pues sí, así, perfecto. Entonces, agua calentita también. No, si yo también, me refería, y todo.
Agua caliente, la gente se tendrá que duchar. Un poquito perfecto. De grada para que
no,
la gente
lo digo
pague
porque
la
yo hace ya tiempo. Se me dio por jugar un partido de fútbol, fíjate tú, hace ya muchos años, y
esa rodilla no daba guerra,
y alquilamos la granja.
Sí.
Y jugamos el partido y nos queríamos duchar y nos dijeron que no, que solamente era el césped lo que habíamos pagado. Pues ya está.
Bueno, ya se entiende.
Por eso pregunto ahora para simplificar. Igual han cambiado la normativa, yo no
sé. Se entiende que es un uso colectivo de todo el campo. Y también, últimamente se ha visto en redes sociales una especie de documento, de propuesta, de borrador, de punto de partida, sí, sobre una posible unión del jerecismo, sí, habida cuenta de cómo han marchado las cosas este verano. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Ya que bueno, que no,
me aburre este tema.
Yo sé que a ti te aburre el tema, aburre, y a ti todo lo que no sea la silla esa ahora y Florentino y demás, te aburre.
No,
pero hay que hablar de todo, hay gente que no lo aburre.
Yo lo he leído, bueno, me parecen de entrada.
Mal, lo has leído varias veces, ¿no?
¿Qué?
Varias veces lo has leído, ¿no?
Bueno, con una, en el móvil lo leí, pero vamos, que no es suficiente.
A mí solo me hizo falta una.
Conozco a algunas de las personas que lo han hecho, por mí que son varias. Creo que no es mala idea, en principio, porque son gente que son jerecistas y que no son, y que son jerecistas que creen que en el futuro debe haber un solo club. No me parece mal en un principio.
Todo
me parece un poco.
Yo cuando lo leía, Juan Carlos.
Espera. Déjame un momentito, ahora lo termino. Me parece un poco ingenuo el punto de partida, pero no me parece mal que haya gente que quieran pensar en eso de cara a medio y largo plazo. Cada vez más difícil porque, mira, cada vez hay más chavales ya que, por ejemplo, que empezaron con nosotros con 10 años, ya tienen 20 casi. O sea, esto va cambiando. Habrá gente, pero no me parece mal.
Hombre, y que la trayectoria de los dos clubes es totalmente contraria. Uno va hacia arriba sin parar y el otro cada vez.
Bueno, y después es un equipo como el Jerez Club Deportivo que tiene una historia propia y otro equipo que tiene muy poquita historia, pero
el equipo, que no la afición.
Pero muchas historias individuales que van con cada uno de nosotros. Eso, y que aunque yo no quiera, no me la puedo quitar de encima.
Por cierto, ha habido.
Pero bueno, no me parece mal que haya gente que se preocupe. En la verdad,
redes, no, a mí también me parece perfecto.
Me parece bien.
En las redes sociales.
De hecho, ojalá algún día pudiéramos traer a alguna de esas personas porque.
Oye. Bueno, pues en las redes sociales se han pronunciado aficionados de uno, claro, de otro, lógicamente. Y a mí me sorprendió también el otro día que nos mandara Antonio Cintado, que es compañero tuyo en la tertulia jerecista,
sí,
¿no?
Sí.
¿Se sigue llamando tertulia jerecista?
Sí. Vale. Claro. Vale. Hace tiempo que no nos reunimos, pero sí, ¿verdad?
Y tertulia jerecista Ramón Molina Barrios.
Ramón Molina, bueno, correcto. Barrio, digo, correcto, yo algo la habían ampliado. Gracias, bueno, claro, es que Eugenio también es tertuliano, ¿no? De ahí. Sí. Es verdad, es cierto. Y bueno, me sorprendió, me lo mandó a mí, lo escuché, me parece muy correcto. Y me
dice, pero otro documento si distinto.
No,
es un documento.
Su opinión de ese documento que le llegó a él y que también lo.
Ah, sí,
lo vio.
Sí,
es una reflexión muy interesante.
Sí, reflexión. Yo, claro. Así que sí, queremos
poder, vamos a escucharla.
Vamos
a escucharla,
sí, otra vez.
La escuchamos.
Los últimos días estoy viendo que están saliendo una serie de notificaciones sobre la unión del jerecismo. Todo el mundo escribe, pero nadie pone quién es. Por el bien del jerecismo, por el bien de la ciudad, por el bien de no sé qué, por el bien de no sé cuánto. Y nadie se identifica. Yo me voy a identificar. Me llamo Antonio Cintado Gómez. Actualmente tengo el número 21 de socio del Jerez Deportivo FC. y cuando ya dejé de sacarme mi carnet, creo recordar que la temporada que ascendimos era el 78. Creo recordar, lo que pasa es que me se ha perdido el carnet. Pero entre el 78 sí tendría que andar, creo que fue un jerecista con cierto pedigrí, de cierta historia. Y entonces me quedo alucinado, por ejemplo. El otro día, el máximo mandatario de la Sociedad Anónima Deportiva decía que habíamos estado ciegos, que estábamos con el equipo en segunda, que estábamos con el equipo en primera, y que no habíamos visto el desliz del tema económico. Pues no lo habría visto usted, porque resulta que en la tertulia de Recife y en la persona de mi entrañable amigo, don Ramón Molina, esto se venía denunciando y nosotros lo denunciábamos constantemente. Y se nos decíamos que eran más o menos unos majaretes y que éramos unos antijerecistas. Y lo único que queríamos era que el Jerez superviviera, el jerecismo superviviera. Sin entrar en más detalles, se intentó una unificación a través de una persona de los medios de información que lo hizo con el máximo de interés y de cariño, y aquello se boicoteó en la Peña de los 100. Y posteriormente me encontré con el señor Juan Pedro Becerra en la Plaza del Arenal, me presenté, le dije quién era, el hombre muy amable, me dijo que sí, que efectivamente a ver si nos sentábamos, hablábamos y buscábamos alguna solución con gente que estuvieran por la labor de que esto se pudiera ser sólido e importante. Y aquello quedó en aquella simple charla y ya nunca más ni él contactó conmigo y ya tampoco yo contacté mucho más con él. Pero volviendo a la actualidad, estos manifiestos que se están haciendo últimamente, pues tienen una parte interesada, no sé por quién, no puedo acusar a nadie, porque no sé por quién, no se identifica, pero está claro que tiene una cierta tendencia. Cuando el agua llega a la puerta y empieza a subir y no hay manera de pararla, pues no nos ahogamos, se nos inundan las casas. Y la casa de mi Jerez y de mi club pues se inundó porque hubo una serie de sinvergüenzas que se llevaron todos los bienes materiales que al club llegaban. Los bienes sentimentales no, porque nos fuimos con ellos en nuestro corazón y seguimos siendo jerecistas donde estamos y donde estamos orgullosos de estar. Corriendo un camino complejo, un camino difícil, muy difícil, porque la afición es que el fútbol en Jerez siempre ha sido complicada. Y ahora, yo no hablo de división, porque los que lo vemos, estamos en el Deportivo FC, que somos casi 3.000 y pico, y no hay más que hablar. Y la unificación del jerecismo, todos los jerecistas buenos estamos unificados por el sentimiento. Solamente los que no lo dejan pensar o razonar sus mentes son los que llevan a estas confusiones. Por lo tanto, amigos jerecistas, vamos a seguir con nuestro empeño, vamos a seguir con nuestro camino, vamos a seguir con nuestra honestidad y olvidémonos de cantos de sirena. Un abrazo a todos, con mi gran respeto para todas las familias jerecistas.
Antonio Cintado, un hombre más que conocido dentro del mundo del jerecismo, micrófonos abiertos.
Sí, yo quería matizar unas cuantas cosas porque, hombre, yo no conozco a todas las personas y sí que me hubieran gustado que, igual que todos, muchas veces damos el paso. Uno de ellos que es el más amigo mío, pero disculpa, una vez más.
Sí,
es una persona que incluso se ha significado en la asamblea pidiendo el tema de la unión, no se ha escondido. No voy a dar su nombre porque no estoy autorizado, pero que en cualquier momento se le puede invitar. Él me dice que hay más personas, no hay, por lo que él me dice, yo solamente conozco a él. Es una persona que creo que sigue incluso a los dos Jerez, que va al Jerez Club Deportivo y a la Jerez FC, y que son una serie de amigos que los hay de los dos equipos y que tienen esa, oye, pues ese no interés no, de verdad, realmente no hay interés. Yo creo que hay una inquietud o una manera de pensar que también es lícita, ¿no? Oye, que piensen que el futuro pasa por un solo equipo, y desde ese punto de vista no me parece mal. No creo que haya, yo creo que sea, a veces he leído por dos lados, ¿no? Como una manera de no voy a decir de desprecio, bueno, porque es verdad que el documento es manifiestamente mejorable, obviamente. Pero yo creo que las personas que lo han hecho no lo han hecho desde un interés personal ni lo han hecho. Quizás me han pecado un poco de ingenuo o se han lanzado a la piscina demasiado, con muy poquita agua, ¿no?
Sí, sí.
Y yo lo mejor sería que algún día yo se lo recomendé, digo, oye, pues poneros nombre, apellido, no pasa nada. Cuando se van con las cosas con el corazón y de verdad, pues habrá quien se apunte, quien no se apunte, saldrá adelante. Este es un club democrático donde hay además una asamblea que nos representa, perdona, una directiva que nos representa y que estoy convencido que los escucharía si quisiera, como cualquier otra idea.
Pero no crees que, como decía el amigo Antonio, puede ser un poquito producto de que ya el proyecto no da más y que ahora se busca alguna salida.
No lo creo, ¿no? No creo que vaya por ahí los tiros. No creo que sea una parte interesada ni por gente que sean socios del Jerez Deportivo Fútbol Club, ni una parte interesada por gente del Jerez Club Deportivo. Son realmente personas normales y corrientes que tienen la inquietud de que creen que el fútbol Jerez tiene que avanzar mucho más de una manera que de la que está actualmente. Nada más. Así de simple, ¿eh? Sin darle más vuelta.
Sí, sí.
Yo he sido siempre defensor, partidario de la mano tendida, ¿no? Siempre. Y lo sigue diciendo, además, ¿no? Porque creo que en la vida siempre es mucho más positivo sumar que restar, ¿no?
Defina mano tendida, por favor.
Mano tendida, claro, significa que hay que ir a un club que está hecho, un club que está saneado, un club que ha conseguido devolver al fútbol en la ciudad a un sitio medio qué, y que las puertas están abiertas, un club vivo, un club en
sin
el
rencores,
cual...
Sin rencores, vengan sin rencores, ¿no?
Sí, sin problema ninguno, ¿no? Hay una opinión bien intencionada por una parte, interesada por otra en la ciudad, según la cual el fútbol en Jerez no volverá a ser lo que fue mientras no haya unidad. Hombre, las cifras y los datos dicen lo contrario. Yo me he molestado por buscar en la hemeroteca. Hay una temporada para mí clave que significa el punto de inflexión a más del jerecismo en esta ciudad, ¿no? Temporada 87-88, de la mano de Pepe Gutiérrez Murillo, mi buen amigo, desaparecido presidente del Jerez Club Deportivo, un proyecto que se le encomienda a José Antonio Naya, y llegan los Sanabria, Orbegozo, Larsen, Jorson, Martín Sáez, Fabregat, Ismendi, Fernández, etcétera, etcétera, etcétera. En esa temporada en la que el jerecismo se ilusiona y de ahí hacia adelante la cosa ya cambió significativamente, el objetivo de Pepe Gutiérrez Murillo, textualmente hablo de prensa, Diario de Jerez, en ese verano del año 87, Pepe Gutiérrez Murillo manifiesta que espera alcanzar la cifra de los 4.500 socios para la próxima temporada. Hablamos de segunda división. Hablamos de un proyecto ilusionante como nunca antes en la historia del
sin televisión,
del jerecismo. 4.500 socios. Hablamos de un presupuesto, lo tengo también por aquí, un presupuesto para ese ejercicio de 120 millones de pesetas. Al cambio, unos 720.000 euros más o menos al cambio de ritmo, ¿no? Claro, estamos hablando de las cifras de ahora mismo. Quiero decir, en la temporada más ilusionante de ese jerecismo pretérito, estamos hablando de cifras que actualmente casi estamos alcanzando, un presupuesto más o menos similar y un objetivo en cuatro socios, en el caso del Jerez Deportivo actualmente, 4.000 socios, en el caso de aquel Jerez Club Deportivo, 4.500 socios. Y no hay tampoco que llevarse a equívocos. Aquí son los aficionados que son. Y se irán sumiendo al carro conforme este equipo vaya ilusiones consiguiendo romper los techos de cristal en el mundo del fútbol. Y eso es tal cual. Y esos aficionados que iban a ver al Jerez Club Deportivo antes de todo esto, en segunda división, ese número que no se ajustaba a la realidad, pues porque la gente se subió a ese carro, ¿no? Y hablábamos de miles y miles aficionados, un partido, recuerdo, 12 de la mañana con el recreativo de Huelva en Chapín.
Con el Valladolid.
Un domingo.
15.000 personas con el Valladolid.
Ese campo prácticamente lleno. Eso no se correspondía con la realidad al final. Pues es la realidad de un club que está ahí arriba en lo deportivo, ¿no? Eso es ir envolviendo. O sea, aquí no podemos hablar, no, mientras no haya unidad no habrá un equipo. No. Aquí un equipo de fútbol que vaya haciendo las cosas bien y vaya subiendo categorías será un club que arrastrará cada vez más aficionados. Entonces, unidad, sí, pero cuidado con estos mensajes muchas veces interesados porque no se ajustan a realidad. Lo dicen los datos en la historia, lo dicen las hemerotecas y lo dice también un poco o bastante el sentido común.
Lo que sí es verdad y tiene que ver con la unidad es que se ha roto ya uno de esos techos de cristal. Había mucha empresa en la ciudad de Jerez y gente interesada en invertir en Jerez que hubo un tiempo que dijeron, mira, mientras no haya unidad, yo no quiero. Eso ya se ha roto, ¿eh? Ya muchas empresas han visto el proyecto, han visto la seriedad y han visto lo que va ocurriendo en el otro lado. Aparte que aunque quisieran no podrían hacer determinadas cosas porque, para empezar, no tenían ni una triste factura de publicidad, ¿no? Y no podrían declararlo, ¿no? Pero ya ahí se están dando pasos para, como tú dices, puede haber unión o puede haber eclosión de uno de los equipos y que todo el mundo llegue, como dice Juan Carlos, ¿no? Los chicos que empezaron con 10 años ya son más que adolescentes, ya son mayores de edad y van con la novia al fútbol.
No pasa para todos, ¿no? Mm-hmm. Yo valoro muchísimo a mis compañeros de tertulia, de la tertulia Ramón Molina, porque fueron las personas más generosas del mundo, desde mi querido Salvador Pineda, con 95 años que tiene. Bueno, algunos ya, por desgracia, ya no están entre nosotros, muy querido, como Ramón. Y han sido los más generosos del mundo, porque sabían que muchos de ellos no iban a verlo en categorías altas, pero es igual, creían en el proyecto y llevaban esa historia con ellos mismos. A mí cuando me hace mucha gracia cuando lo de robar la historia, por Dios, ¿no? El Jerez Club Deportivo tiene su historia como entidad, claro que sí, igual que la tuvo el Jerez FC, pero lo que no podemos desprendernos, aunque queramos, es de la historia personal de cada uno, que lleva uno consigo mismo, ¿no? Claro. Esa es inseparable. Pero insisto, yo no creo que haya mala intención por parte de estas personas, que no las conozco, solo conozco a uno de ellos, que es muy buena persona. Es una persona que creo que sigue a los dos equipos, además, y que no le mueve otro ánimo de que ellos creen que el fútbol tiene que cambiar un poco en Jerez, porque de esa manera no es nada más, ¿eh? Yo creo que sin más. Digo, yo creo que no hay más mala intención ni buena intención. Y a veces se le ha querido dar la vuelta por un lado y por el otro. Uh-huh. Y yo no creo que haya mala intención en eso, simplemente una opción.
Señor Ojeda, a ver, manifiéstese.
La unión,
¿qué le dice la silla de Zara?
La unión pasa por la Secretaría de la Avenida Rafael Verdú. Las puertas están abiertas.
Sin rencor. El corazón
está abierto.
Sin rencor.
El rencor no lleva a ningún sitio. Absolutamente para nada. Y es que este tema ya es que es más de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto ha cogido ya una velocidad de crucero tan fuerte que ya es que desviarte del objetivo. El objetivo es que a José le salga una buena temporada como técnico, que Bello esté en su línea, que la plantilla esté arriba, que la directiva el año que viene, porque no hemos metido en playoff, diga que hay un superávit. Sería maravilloso que haya una ciudad deportiva en ciernes ya, pero con la primera piedra metida, con los papelitos y todo, y los moneditas debajo del tema. Esa es la única unión para mí. Es decir, un bonito proyecto llevada, ojo, por gente no profesional. Vamos a recordar que el presidente de este club es un abogado, que el vicepresidente es un empresario de la reforma, que hay directivos que son, por ejemplo, autónomos o fotógrafos.
Claro.
Hay que valorar, igual que cuando Rafael Coca y su directiva se presentó, con sus defectos y sus virtudes. Claro.
Como todas las juntas directivas del mundo,
por supuesto. Que como me decía otro día, un socio muy importante.
Los presidentes juntos.
Yo estuve
con Rafael Coca antes del partido.
Me alegró muchísimo ver a Rafael Lagrada. Sí. Esa es la visión del club que tenemos que dar.
Sí, señor.
Con los números que nos salieron, las cosas, habrá pro Coca, contra Coca, pero la grandeza es lo de ayer.
Todos
y el trofeo Bellido lo entrega la mujer de Bellido, y está allí Rafa de Coca, y está Alex Coca, y está Rubio.
Sí, señor.
Y Quillo, con nuestras diferencias, pero es que no podemos enconar las diferencias.
Que por encima del Jerez Deportivo
está
no hay nada
escudo.
Ni nadie. Que no, que
punto.
No hay nada ni nadie.
Escudo, ya, escudo, fuera.
Está claro.
¿Vale? Y ayer me gustó mucho eso en el parco, muchísimo. Porque dentro de 4 años esta directiva estará cansada, estará quemada, y tendrán que entrar otro.
Claro.
Pero que entren con ganas. Porque si saben que vamos a estar todo el mundo ahí, con la escopeta, para pegarte en el tobillo. Es que somos los que somos. Y la unión es, creo, el buen trabajo que se está haciendo. Fíjate, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el colectivo. El otro día se pegó una pechada de trabajar para poner pancartas y forrajes enteros del tema. Lo del otro día recibiendo el equipo, el colectivo. Animal también lo movió el colectivo, y las peñas y lo otro.
Por eso cada uno con su rol, somos...
Está funcionando, el amigo Javi está funcionando magníficamente bien con la sede, que esa sede era deficitaria, y el tío con cojones, con huevo, con buena gestión, está... Coño, que es una bocatería que está el tío ganando su dinerito, y nosotros que nos alegramos. Eso es lo que yo quiero.
Pero
esa es la puñetera unión. Un proyecto bueno que te vaya atrapando como un agujero negro. Para acá. Y para
siempre
acá, y para acá,
fue.
Y otro, y 10 más. Y 20
siempre,
más pum, pum.
Siempre fue así. Mira, voy a contar una anécdota solamente. Hablaba Juan Carlos antes de la generosidad de los miembros de la tertulia jerecista Ramón Molina, Personas que personas posiblemente, posiblemente porque ley de vida no vayan a ver más al jerecismo en primera división.
Y tú y yo conocemos otras personas que no son de la tertulia.
Sí, efectivamente.
Manolo Fernández García
efectivamente.
Figuera, por ejemplo.
Pero que te quiero decir, hablando, y hablaba Álvaro de lo que aporta cada uno, ¿no? Dentro de esas personas generosas a la tertulia, hombre, dudar del jerecismo de Rafael Almagro, por ejemplo. Sí. ¿Tú te acuerdas, Manolo, la temporada del ascenso con el Ceuta, el gol de Poyato? ¿Tú te acuerdas ese césped que se tuvo que replantar de nuevo? Los aficionados, los directivos remangándose y arreglando de todo. Mira, Rafael Almagro, que tuvo todo el mandato de Pepe Gutiérrez Murillo como directivo, fue uno de los que levantaron y sembraron el césped del estadio.
Y buscaron un pozo.
Claro, bueno, un pozo, espérate. Todavía
recuerdo aquella narración donde decía mi amigo Eduardo Rinconada.
Vaya pollazo que le han pegado a Codato.
Pollazo que le han dado a Codato. Claro, yo en ese momento corté, son 30 minutos, 1-0, no sé cuánto, no sé qué. Le digo, ¿qué has dicho? Que le han dado un codazo a Pollazo. Digo, no, al revés.
Ha dicho al revés.
Al día siguiente no pudo estar, y que está Eduardo Rinconada, está en el cielo hace ya muchos años, que descanse en paz. No pudo estar, tú que eres de banco.
Sí,
de
sí.
Banca, no pudo estar
en la caja,
en la bancadilla. Se tuvo que quitar a las 10 de la mañana.
Claro.
Está dando la carga.
Es una anécdota.
Bueno, pues Rafael Almagro. También lo que estaba diciendo, Rafael Almagro y otros directivos, aficionados y demás, hicieron efectivamente las nuevas porterías. Buscaron un pozo que había en el terreno de juego, debajo del césped, y no lo sabía nadie. Hicieron un aljibe, sí. Montaron el riego automático con la compra de dos grupos bombas, sembraron el césped, hicieron el marcador de fondo sur, suplementaron todo el perímetro exterior del estadio Domecq, montaron la secretaría debajo de grada, pintaron toda la preferencia y algunas cosas más. Ese siempre fue el jerecismo. Por eso cada jerecista, cuando hablamos de es que tú eres el jerez deportivo, cada uno.
Y que le digan a Rafael Antonio Cintado, que también ha echado mucho ahí, a Ramón, que ya no está, que no eran jerecistas, por favor.
Bueno, pero es que eso es la conciencia de cada por uno, Manolo.
Bueno, mira, nuestro querido Salvador Pineda, con 95 años, creo que debe ser de los más veteranos. Y lo he dicho muchas veces, Salvador lleva en la solapa el de su chaqueta siempre el equipo del Jerez Fútbol Club. Es que era su Jerez.
Claro.
Cambiaron los escudos, cambiaron la forma, cambiaron tantas cosas.
Pero es lo mismo todo.
Pero era lo mismo. Era el jerecismo.
Es que Salvador Pineda. Es que Salvador Pineda es del año.
Mucho. 1920. Mucho.
Mi abuelo tendría 95 años, por lo cual del 28.
Claro. El problema de todo esto.
Que ya era mayorcito cuando.
Porque le cogió la guerra con 20 años.
El problema de todo esto, Juan Carlos, Eugenio y compañeros, es que los chavales con 20, 25 años, claro, no saben estas historias.
Una buena mili.
Vamos a ver.
Mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo ya casi 58 y voy a cumplir 59.
Aparenta 70.
Yo lo viví. Así es. Pero yo, por ejemplo, esa rivalidad que muchos mayores tenían con el Industrial, yo no la he vivido.
Y yo menos.
Lo único que recuerdo fue en segunda vez, que jugábamos en la misma categoría, y creo que fue el único partido que vi que el Jerez Club Deportivo pasa a la segunda vez y el Industrial no. Pero yo no
sacaba la rivalidad.
Yo no
tenía,
exactamente, pero yo no sentía eso.
Había una rivalidad deportiva.
Yo no he sentido eso con la Industrial.
Porque yo sí he visto algún partido en el Domecq entre el Industrial y el Jerez Club Deportivo.
Yo he visto mucho.
Es más, un día me llevé.
Bueno, muchos tú no has podido ver, porque
yo sí.
¿Tú qué edad tienes?
Yo era 72, macho. Son 50 años.
Bueno, pero no has podido ver mucho.
72 entré yo a trabajar, fíjate.
Diego, además, día antes de yo nacer.
Día antes, te quiero decir. Día y un antes. Día me llevé a un concuñado mío, que de fútbol, tú sabes.
Suele pasar con los cuñados.
Nada.
Suele pasar con los cuñados.
Y le engañamos, le digo, mira, este es el Jerez y este es el Industrial. Y le dijimos el Industrial que era el Jerez. Claro, el Industrial mete un gol y es el único que se levanta en la grada. ¡Gol! Imagínate lo que estaba acá al rato.
Bueno, y tú y yo tenemos amigos que son jerecistas de toda la vida que han seguido a los dos equipos.
Sí, vale.
Tú y yo lo tenemos, además. Y vamos, de jerecismo indiscutible.
Es muy curioso.
Ya no ha pasado nada.
Lo que siempre he dicho es una cosa y lo vuelvo a decir aquí. Yo nunca he sido jerecista. Yo lo he dicho públicamente. Años y años lo he dicho. Yo estoy de jerecista ahora desde hace un cuarto de hora. ¿De verdad?
Sí, pero que ya...
¿Que me ha gustado que ganara el Jerez? Por supuesto.
Aquí hay,
por supuesto.
Aquí hay dos...
Pero yo no puedo decir he sido jerezista toda mi vida como Eugenio, como Álvaro, como tú, ¿sí? ¿Me entiendes? Porque no lo he sido. Y como mí, no lo he sido, lo tengo
bueno,
que
no
decir.
Podido, no has podido ejercer parece... libremente de jerezista.
Vale, estamos... Yo he querido, yo dije en su momento, hasta que este micrófono ya no lo tenga en la boca, yo no seré ni tendré el carnet de nadie, de ningún equipo. De ningún equipo. Ahora quiero que todos los de Jerez ganen, eso está más claro que el agua.
Aquí lo que está ocurriendo.
Yo se lo
que...
cumplí hasta 2013. Y en 2013. Pues ya me corté la coleta como periodista deportivo y bueno, aficionado. Claro, y me parece además lo más honesto.
Yo siempre lo he tenido.
Porque creo
yo
que es incompatible. Es incompatible.
Yo en la COPE lo tenía.
Ser correcto. Periodista deportivo, ser periodista deportivo en activo y tener un carnet de un equipo de fútbol sobre el cual informas, a mí me parece eso que es como ser periodista y tener un carnet político. Al final,
o sea, te estás cargando los chiringuitos ahora mismo, ¿no?
Bueno, pero es que...
pero el chiringuito es un espectáculo.
Yo soy de la antigua usanza.
Que yo cuando hice la mili todavía vivía Franco, a ver si me entiende. Y entonces no había chiringuito. Y sin embargo, yo no era socio de ningún equipo.
No nombre Franco, que lo sacaron de la tumba, fíjate lo que nos ha caído encima. O sea, no, ni los nombres, ni los pantanos.
A ver, lo único que podemos sacar de conclusión es que esto es más complicado. Lo que parece es muy subjetivo, porque cada uno tiene su propia historia.
Pero creo entonces que estamos
de acuerdo. Pero que los reproches y esas cosas es absurdo, porque cada uno...
Pero que estamos de acuerdo que con el paso del tiempo esto va a ser va a haber una unión, no vamos a decir por asociación, porque parece un poco violento,
¿no? No sé cómo lo que derivará el tiempo, que no lo sabemos.
Una unión por lógica, ¿no? De adherirse al nuevo equipo y que el crecimiento del que decimos
Diego,
vaya.
¿Podemos hablar de, yo qué sé, de Luquén de Murcia?
Mira, no, podemos
hablar... De la silla de la playa.
No, podemos hablar, por ejemplo, de que a primero de octubre vamos a tener la asamblea.
Claro, de nosotros. Claro.
¿Qué te gusta el numerito, Morales?
Sí, me gusta,
¿te gusta
porque,
el numerito?
Porque yo creo que a algunos también les gusta de que sí, escuchar sí. Que si el año pasado nos dejaron 229.000 euros...
A la asamblea que hay, Manolo.
No sé qué, sí.
Ya hay mucha gente rajando en redes,
ya
y siempre lo diré.
Yo ya soy socio, puedo ir ya.
Claro.
También, ¿no? Vale.
A la asamblea que
van a dejar ir por primera vez.
Y ahí no se arregla nada.
Y decirle, oye, mire usted...
A la asamblea.
Le podemos adelantar ya, mira. Todo lo que se debía... se ha pagado entre el año pasado y el inicio de este.
¿Te parece poco?
O sea, Edu Villegas ya no se le debe nada.
De locos.
A Herrera de meses atrás o del año pasado tampoco se le debe nada.
Del ascenso, de la temporada de ascenso.
A proveedores, etcétera, etcétera. ¿Que quedan todavía dos o tres cosas? Evidentemente. Pero que se de los 229.000 euros, ¿no? Uh-huh, 229.000. Sí. ¿Se va a quitar casi la mitad o la mitad? Eso está más que hecho ya. Y no quiero decir más cosas ni quiero.
Sí, pero son cuentas de liquidación del año pasado, ¿no?
Y vas a ir del anterior.
Vale, sí.
Y del
sí.
Anterior, cuidado.
Vamos, yo tengo entendido, lo dijo el vicepresidente en una tertulia que.
Que eso ya estaba y que en este año se va a liquidar del todo.
No, que no hay una deuda con nadie.
No. Hay dos o tres cositas.
Bueno, dos pamplinas.
Lo gordo. Afortunadamente ya se ha quitado. Y yo creo que eso es también muy bueno para lo que decía Eugenio antes. Somos los que somos, somos un equipo como, o un club como somos, y esto yo creo que es bueno, porque si tú eres propietario de ese club y te están diciendo, mire usted, que debe cuatro, que ahora debe tres, que ahora nada más que debe dos, esos son ganar partidos, ¿eh?
Y eso es tener superávit en el fútbol porque de esta categoría, ganar
fútbol,
dinero.
En el fútbol es tan bueno como meter goles, como restar las deudas y que algún día digan...
Y
usted,
ser transparentes y ser creíbles.
Pongo el ejemplo del Numancia y del Eibar.
Sí.
El Eibar ha tirado más para arriba porque está gestionado de otra forma. Pero el Numancia ha sido un equipo que con 5.000 socios... 5.000 socios.
Han hecho maravillas.
Ha jugado en primera, creo que hace dos o tres años, y hasta mamoneando entre segunda y segunda B toda su vida. Y son felices.
Yo me hice
y hay solamente una administración de lotería, aquello chiquísimo.
Yo me hice del Numancia cuando escuché una noche.
Aquello es Soria, ¿eh? Que todo el mundo habla del Numancia y nadie se acuerda que es Soria.
Sí, Soria. Bueno, digo del Numancia. Hace ya muchos años de esto, ¿eh? Creo que fue la primera vez que subieron a la primera o la segunda, no sé.
Con Julio Pineda.
Escuché por la noche. Un programa de radio.
Y del Pino.
¿Eh?
Y del Pino.
Un programa de radio donde salía el presidente del Numancia y decía: mire usted, hemos ascendido a primera, encantado, no sé cuánto. Entonces, usted ahora que vaya a cobrar más, vaya a tirar la casa por la ventana. No. Nosotros sabemos que somos Numancia, que igual el año que viene estamos otra vez en segunda. Pero ¿sabe usted para qué vamos a hacer con el dinero? ¿Eh? Pues simplemente ir tapando todo lo que tenemos destapado hasta ahora.
Así, es que eso así, es muy importante.
Así hay que ir con esa persona donde quiera.
Y sobre todo, muy importante también, y yo creo que el jerezismo tiene
ahora
que valorar...
Ahora no, como aquí, ha pasado. ¿Eh? Que resulta que te vas a primera, que te queda un superávit de 5 o 6 millones de euros, y que resulta que seguimos debiendo eso, y ese dinero se perdió en su momento.
Pero bueno, si eso ha pasado aquí, que se perdió,
que 5 o 6 millones de euros se pierden con mucha facilidad.
Sí, lo estamos viendo, pero no vayamos más lejos, y en un ejemplo de entre comillas, buena gestión, ¿no? Donde no se lo están llevando. Hay un equipo en la provincia que está en primera división.
Yo tengo una teoría.
Y no se lo gasta. O sea, y ahí está colista.
Cuarto, ¿os acordáis en primera división los dos, un argentino y un no sé qué, que vinieron en diciembre?
¿Cómo Alustiza se llama? Vinieri.
Alustiza y Vinieri, correcto. Sí. ¿Sabes cuánto cobraron esos chavales?
Sí, perfectamente. ¿Eh? El salario básico mínimo.
El presupuesto del Deportivo de
esa euros, creo.
¿Sabes cuánto valían los dos? En teoría.
Sí.
¿Cuánto?
Me parece que fueron cerca de 100 millones de pesetas, de las antiguas pesetas.
Exactamente. Sí.
600.000 euros.
Sí, señor.
Y cobraban el salario mínimo.
Se lo llevaban crudito.
Creo que fue alrededor de 500.
600.000 euros. Sí.
Bueno, pues vamos a llegar al final del tertulión. Yo he querido reservar.
Ahí está el fútbol.
He visto.
Ahí está el fútbol ese.
He visto a Ojeda muy, muy combativo con el tema de Pérez Herrera y demás, pero
combativo ninguno. Yo a muerte con Pérez Herrera.
Todo al mismo tiempo. El tema del este que hemos sacado, en que hemos hablado.
¿De qué?
El mundo industrial y todo lo que ha salido a raíz de que tú has comentado el tema de PDF que estaba rulando.
Pero es que
nada más, no pasa nada, no porque hablemos de eso tampoco, pero ni esto es,
no,
ni es un tema
no
tabú,
nada.
Ni...
No, aquí nunca, aquí no hay ningún tema
pero
tabú.
Pero que el futuro del fútbol de Jerez no pasa sí o sí por la unidad.
Pasa por la unidad, pero no por la fusión, que no es lo mismo.
Pero que a mí me fastidia mucho que automáticamente se marque ya unas personas que han tenido unas cosas con muy buen momento que estarán equivocados. Oye, pues estarán equivocados, pero
ya anunciamos que este año vamos a volver a traer Pedro Pacheco para que nos hable de unión y demás, que nos vamos a divertir, por lo menos nos reímos. ¿Qué quiere que te diga, Juan Carlos? Vamos a escuchar la opinión. He dicho que Ojeda estaba muy combativo con el tema de cómo estaba el equipo y demás, pero vamos a escuchar a la afición, que desde luego no está de acuerdo con Álvaro Ojeda, y estas son las opiniones que han dejado en el grupo de WhatsApp del Tertulión de Cope Jerez justo nada más finalizar el partido de ayer.
Buenas noches, soy Andrés García. Mi opinión es la misma del año pasado, vamos, de la temporada pasada. Esperemos que no le demos tanta oportunidad a Pérez Herrera. Yo lo que espero es, hombre, que se vea un poquito más de fútbol, que se ve muy poco fútbol, se pega muchos boleones, los jugadores no corren porque veo que el portero coge la pelota y no avanzan los jugadores hacia el campo del contrario, sino que van muy lentos. Y yo creo que es la misma técnica, como ha dicho este señor el anterior, que es la misma técnica del año pasado. Y no podemos consentir de que este año se juegue igual que el año pasado. Son otros jugadores, no son los mismos. Así que Pérez Herrera, que ahora es tu oportunidad. Y si no, pues ya sabes, maletín y para afuera.
Buenas noches, señores. Pues yo creo que esto es un toque de atención. Aquí cualquier equipo te gana. Y el Mansa Real, sin hacer un partidazo, pues te gana el partido por una acción puntual. Para mí, Sergio Martínez no ha hecho un mal partido, ha hecho un buen partido. Lo que pasa es que ha tenido acciones puntuales en las que ha fallado. Y ahí es donde estos equipos pues, te pueden matar. También el tono físico de los jugadores al final del partido es para ponerlo en duda, porque ellos iban como aviones y nosotros estábamos en C11. Algunos jugadores se les veían bastante cansados. Y nada, y a continuar con el Jerez y a continuar, que esto nada más que acaba de empezar. Venga, fuerza Jerez.
Juan, socio del Jerez. A ver cómo se llama el preparador físico que tenemos. Será uno de los amiguitos que ha puesto ahí Pérez Herrera, ¿no? Porque vamos, la preparación física hoy se ha demostrado que no sé si habrán trabajado mucho en pretemporada. Porque el otro equipo ha disputado todos los balones, se los llevaba con más garra y nosotros... Para que estamos faltos de fuerza, estamos igual que el año que hemos pasado, en fin.
Misma película, no cambia nada con respecto al año pasado. Primera parte regalada y en la segunda, hasta que no nos han metido el gol, no hemos empezado a atacar y solamente a reones. Así no vamos a ningún lado. Equipo mal trabajado tácticamente y físicamente. Mancha Real, con uno o dos jugadores haciendo la presión, nos ponía en problemas. Nosotros, los jugadores, desfondados. Esperemos que sea solo la primera jornada, pero pinta mal, supuestamente, con mejores jugadores que el año pasado.
Buenas noches, soy Juan, socio de Fondo Azul. A ver, yo qué sé, es muy pronto el primer partido, pero vuelvo a ver lo mismo de siempre. O sea, arriba no tiramos ni loco, un fallo que tenemos atrás, nos meten el gol y se llama el partido. Pero lo que más me ha dolido en el alma ha sido esa última jugada del 95, que es el último minuto. Tú eso le tienes que dar con el arma ahí. El balón tiene que reventar la red. Y han tirado los tres, como yo qué sé, como le diera yo, para morirse, vamos. Pero bueno, esperemos que cambie la situación, porque si no, me da la misma sensación del año pasado. Venga, tiraremos para adelante.
Esto tiene muy mala pinta. No sé, yo he salido descorazonado. El equipo no sabe qué juega, físicamente nada. No hay muy mal conexionado el centro del campo con los delanteros, por decir delantero, no decir tenemos delantero, no sé. El único chaval que se salva es el 9 y el Sergio, que ha tenido más suerte lo del gol, pero se ha partido la cara. Los demás se pueden ir todos a coger garroba ya, pero ya. Esto, vamos, este año no están los canarios, y malo éramos el año pasado, pues yo creo que este año estamos peor. Aquí hay que coger ya, echar unos pocos de tío, pero ya. Y el entrenador manda a coger garroba también. Esto es una ruina, una vergüenza de empezar la liga así. El otro equipo ha hecho su partido, nosotros somos una mierda de equipo, señores.
Buenas noches, yo ilusionadísimo, pero la primera en la frente. Confío en mi equipo, pero la primera en la frente. De esta salimos, la primera en la frente.
Daniel Romero, socio de Fondo Sur. Es que no se puede jugar boleón al pelotazo. Es que no jugamos a nada. Estamos en el centro de campo, no teníamos centro de campo. Es que no podemos jugar pelotazo. No hemos pegado una parte hasta el gol del Manchester Real. Hemos estado jugando arboleón todo el tiempo. No puedo coger un equipo y presionarnos arriba y costarnos la misma vía pasar del centro del campo. Y nos roban un balón y en tres pases se encajan en nuestro área. Es que veo al equipo igual, jugando igual que el año pasado. Exactamente igual. A pelotazo, a balonazo para arriba, y así no se puede jugar. Hay que sacar el balón desde atrás y un tío en el centro del campo que reparta el juego. Vamos, esperemos que mejoremos, o que el señor Pérez Herrera cambie la forma de jugar del equipo, porque es que, lo digo bien claro, que vamos a estar igual que el año pasado. Jugando de esta forma estamos igual que el año pasado. Y el año pasado, ya este año no están los equipos canarios. Mucho cuidado.
David, socio de preferencia. Sobre el papel, mucho mejor equipo que el año pasado, pero llega el momento de la verdad y mismas sensaciones que el año pasado. Falta de intensidad, tanto en defensa como en ataque, falta de presión, en la primera parte no conseguimos salir de nuestro campo, fallos tontos y muchas imprecisiones, en fin. El lado positivo es que acabamos de empezar. Forza Jerez.
Buenas noches, Raúl, socio de Fondo Sur. La afición de 10, animando como siempre. Veo que el equipo tiene mimbres para hacer algo más. Hay que confiar. Yo confío, el primer partido, y confío. Y me gustaría saber cuántos hemos visto jugar al Mancha Real para decir que es un equipo flojo. ¿Cuántos hemos visto jugar al Mancha Real, que quedó séptimo el año pasado en su grupo?
Fran Enrique, socio de Fondo Sur. Llevo 17 temporadas viendo al Jerez Deportivo y me da la sensación de que todos los domingos veo el mismo partido. Todos los domingos el mismo partido. Este año pues no iba a ser de otra forma, que parece que esperamos a tener un fallo y que nos metan un gol tonto para apretar un poco. Pero bueno, es el primer partido, vamos a esperar. Yo lo único que le pido a Dios es que el Mancha Real este sea un equipo que vaya hasta arriba, porque si es una plantilla flojita y nos ha plantado cara, lo vamos a pasar mal. Pero bueno, es el primer partido y esperemos que podamos conseguir al menos esta mitad de tabla para arriba. Un abrazo a todos. Ánimo.
Ismael, socio del Jerez. Viendo el Manchester Real, espero que no sea así, pero me daba la impresión de que era como los equipos canarios del año pasado. Un equipo humilde, con jugadores técnicamente no muy buenos, pero disciplinados y con una preparación física buena. Nosotros, técnicamente mejores, pero no corremos. Y en el fútbol se gana corriendo. Espero equivocarme, pero aquí se está dando el mismo problema. Y el problema es que para ganar en el fútbol hay que correr. Hay que estar bien preparado físicamente. Luego viene la táctica, la técnica y todo eso, pero sobre todo correr. Y me parece que hoy los jugadores han puesto mucho de su parte, mucho punto honor, pero independientemente de que están todavía se están conjuntando físicamente, tenían que meter el cuerpo porque se les iban en velocidad. Todos los jugadores se les iban en velocidad y para desbordar igual. Teníamos prácticamente una lucha de cuerpo a cuerpo para intentar desbordar a un jugador. Con lo cual, espero equivocarme, pero la parte física está igual que el año pasado. Igual.
Buenas noches. Soy Martínez, socio 131. Y uno más que sale decepcionado de Chapín hoy. Llevaba muchas ilusiones, pero me he salido 20 minutos antes porque he visto lo mismo de siempre. Creo recordar que en estas dos últimas temporadas el mejor partido que he visto ha sido el del Córdoba del año pasado, pero no jugando al Jerez, sino viendo jugar al Córdoba. Entonces, cuando juguemos más o menos como jugó el año pasado el Córdoba, entonces el Jerez tendrá aspiraciones a algo. Mientras tanto, idem de idem, lo mismo de lo mismo. No sé ni el resultado, pero creo que ha perdido. Porque he mirado la aplicación de la app y va, como siempre, con retraso. Todavía está marcando el 0-0. Bueno, esperemos que la cara cambie, pero no sé. No, tengo poca esperanza. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Fran, socio en el Fondo Sur. Opino igual. Opino que el equipo sigue jugando a lo mismo que el año pasado. Creo que no sabemos parar la pelota y crear oportunidades, sino que en cuanto que tenemos la pelota vamos a jugar balonazo y poco más. Es verdad que es la primera jornada, pero el equipo es mucho mejor que el año pasado y sin embargo seguimos en la misma tónica, jugando igual. Y bueno, la ventaja es esa, que es la primera jornada y que se pueden rectificar los errores, que esperemos que así sean, pero vamos, que sigo con las mismas sensaciones con las que el año pasado me fui. Un equipo sin jugar nada y el balonazo. Buenas noches.
Buenas noches. Antonio Lobato, socio de Jerez. Estoy decepcionado. Esperaba mucho más de este equipo. Pero esto no acaba más que de empezar. Un voto de confianza y fuerza Jerez.
Ahí estaba la opinión de los aficionados del Jerez Deportivo, muy cabreados justo cuando ayer pues acababa ese primer compromiso de la temporada, palmando frente al Mancha Real. Hasta aquí vamos a llegar, casi dos horas de tertulión, que no es poco. ¿Algo más que decir? ¿Tiene alguna de vuestras mercedes?
Nada, a ver si, como decía alguien, quién, no sé si era Eugenio o Álvaro, que 0-2 decía allí en Murcia.
Sí,
¿no?
En el Lucas Murcia.
¿No? Eugenio, decía Eugenio eso. Decía,
¿no? Domingo, 7:30 de la tarde. Vamos a tener televisión, no sabes si alguien de Lucas, ¿no? Sí, sí, será.
Yo creo que.
Ah, por cierto, radio oficial del club. Por cierto, el Jerez tenía dado. El contrato que tuvo con Futter.
Lo ha quitado.
Era por 2 años, uh-huh. El año pasado y este año. Este año parece que Futter ha quedado un poco fuera de primera red, de segunda, la mayoría de los equipos de segunda no están
con Carajal,
Futter, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha hecho el Jerez? ¿El Fútbol Club? Pues una cosa muy buena. Mire usted, usted tiene mis derechos. Yo no quiero que me televisen a mí solo, como comprenderá. Ha llegado a un acuerdo y el Jerez ha trincado su dinerito y ahora mismo está libre. Uh-huh. Para poder contratar o gestionar
y todavía mejor. Hay una plataforma que se llama Fútbol Club, que es filial de Footers, que en principio quería contar.
O por lo menos lo era, ¿eh? Sí. O por lo menos lo era.
Quería contar con los derechos del Jerez, y el Jerez ha preferido pues cerrar el contrato con Footers, pillar el dinerito y ahora hablar con esta plataforma con la que se verá si hay acuerdo o no y demás.
El domingo.
Yo creo que o sea, va a haber radio, creo.
Que va a haber radio, no, radio sí va a haber.
¿De radio? Hombre, radio? Ah, por cierto, que el club ha puesto en marcha la radio oficial.
Sí.
En un
va a haber radio porque
va a salir una radio oficial. No es lo mismo ver el partido que escucharlo, está claro. Aunque
el tertulión no se desplaza entonces.
Eso es buenísimo. Lo digo, el proyecto de la radio está en marcha, la acaba de poner en marcha, además con la garantía de un gran profesional de la radio como es José Manuel en el Cauqui, muchísimos años en la cadena SER, y que bueno, que sabe todo de este mundo, de este medio, y con el trabajo siempre magnífico de Jesús Toledo, ¿no? Con lo cual, no habrá televisión, pero habrá radio.
Lo que pasa es que lo de Footer ha sido reciente, hace 8 o 9 días, y claro, no hay todavía...
Que se han dormido los laureles, digamos, las plataformas y los clubes también a la hora de llegar de acuerdo. Porque yo con la temporada tenía que tener un servicio.
Para yo creo que...
Habrá que ver el negocio de la segunda
federación. Hablo desde el desconocimiento, pero a lo mejor se podría... Oye, acordar en streaming, ¿no? Con el Lucan, oye.
Sí, el problema no es el streaming, el problema es la producción de un partido de fútbol, que es muy cara en televisión, si la quieres hacer con...
Con camarita...
Bueno, si fuera un partido de fútbol, bien hecho, por streaming, bien hecho, ¿eh?
Hecho, sí.
2.000 pavos.
Sí. ¿Futer era bien hecho?
No, Futer era una cámara chiquitita...
No se veía balón casi.
Un redactor en su casa, viéndolo por la tele, narrándolo...
Y con un PIN 4G.
Ya está.
No pusieron
eso, eran 300 euros.
Ni una
eso eran 300 euros. Ahora, bien dado por derecho, 1.500, 2.000 euros.
Sí, 1.500.
1.500, 2.000 euros.
Me extraña mucho, no estáis haciendo nada en cofre. Hoy no ha metido la cuña. Hoy estaba el director
y
no.
Cofre de Manía empieza la última semana de septiembre.
Paga la promo. Paga la promo.
El programa. Ahora vuelven todos los. Ahora vuelven todos los programas para los.
Carrera oficial ya ha vuelto.
No te hablo de tele, ahora volverán los programas de. Ahora y ya nosotros volvemos los últimos siempre. Bueno, bueno, los últimos serán los primeros, dijo el señor.
Yo los días a las 12:30 en Radio Vera, ya aprovecho.
Ya aprovecha por la cuña, ¿no? Vale.
Me va a vender también mi libro, ¿no?
Don Manuel Morales, que muchas gracias. Le aguantó la voz al final, ¿eh?
Radio Morales.
Sí. Yo ya hasta el lunes que viene si viene.
Es curioso que estaban activos, se ponía fónico y nada. Y ahora ya jubilado y todo por quitarse de su casa.
Oye, yo lo he encontrado cuando ha llegado fatal y te ha venido arriba, ¿eh?
Se ha venido arriba,
Es cuestión de calentar la.
No, es que me han dado una pastillita antes de venir.
Ay, mira, gracias.
Cuidado. Es que ya tú das para la pastilla, bro. Pero mire, Juan Carlos.
Ojeda.
Que tengo pastilla para todos.
Vale, gracias, Álvarete.
Ojeda, muchas gracias. Que se lo paso usted bien estos días. Le quedan días en Zara, bueno, libre de sevillano tieso.
Tengo menos años que todos vosotros, pero también caeré. Muy tarde, pero caeré.
Eugenio Camacho, muchas gracias.
Un placer.
Juan Carlos, muchas gracias.
Un placer verte
con nosotros. Amigos, hasta aquí llegamos en este primer tertulión de la temporada 2022-2023. Recuerden, el Jerez Deportivo juega el domingo 7:30 de la tarde frente a Lucán de Murcia. Como visitante tenemos toda la información deportiva de lunes a viernes en Cope Jerez, en Deportes Cope Jerez, a las 3 de la tarde y 25 minutos. Volvemos la semana que viene. Un saludo, muchas gracias.